verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Las 3 y 3. Edición del jueves 24 de noviembre del 2022, transcurriendo la semana 47. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Asamblea de Gobernadores del Norte Grande. Habló el mandatario chaqueño Jorge Milton Capitanich, al señalar en la 15ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande que trabajamos en temas prioritarios para el desarrollo estratégico del NEA y del NOA. El gobernador del Chaco destacó los temas que se analizarán en la Asamblea del Norte Grande, que será la reducción del precio del combustible, las tarifas diferenciadas de la energía eléctrica, el impulso a la producción del biocombustible y la reactivación del empleo formal en las provincias del norte argentino. Por su parte, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo expresó que las provincias del interior necesitamos una redistribución de más recursos coparticipables. Las provincias del interior necesitamos una redistribución de más recursos coparticipables, dijo Osvaldo Jaldo, quien destacó la agenda de prioridades para el desarrollo sostenido de las provincias del noroeste y del noreste argentino en el marco de la 15ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande. Por su parte, el gobernador misionero Oscar Herrera Aguad señaló que en Misiones decidimos hacer casas de madera. Estamos buscando que un porcentaje de viviendas que se construyan en el Norte Grande sean de ese material. A todo esto, Raúl Jalil, gobernador catamarqueño, sostuvo que la creación del Norte Grande va logrando muchas cosas para el NEA y el NOA. Al respecto, Jalil, presente en la cumbre de gobernadores del Norte Grande, remarcó con una política en común entre los gobernadores del Norte Grande, hemos logrado muchas cosas para el noreste y el noroeste argentino. Quiero comentarles que el presidente Alberto Ángel Fernández no encabezó la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande por recomendación médica tras la gastritis erosiva detectada durante su última gira. El presidente fue reemplazado por el titular de la cartera política, Eduardo Guado de Pedro. Además participaron la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y de Obras Públicas, Gabriel Catopodi. Habló Héctor Recalde, el flamante consejero, señaló que el objetivo de la oposición es erosionar la figura de Cristina. El consejero de la magistratura fue uno a los que la Corte le tomó juramento sin los representantes del Congreso. No me sorprende esto que pasó. Yo vengo criticando estas decisiones hace tiempo. Ampliar la Corte a 11 puede ser una solución porque podría ser más federal e incorporar mujeres, expresó Héctor Recalde. A su vez adelantó que va a proponer su nuevo rol Quiero que el Consejo sesione en distintas regiones del país, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, y tener un canal público que grabe las reuniones para que todos puedan ver de qué se trata. En ese sentido, señaló que el fin de la oposición mediática y judicial es erosionar la figura de Cristina, y agregó: cosa imposible por el pueblo. Habló el corresponsal de Página 2 en Francia, Eduardo Febro, quien explicó la relevancia de la documentación entregada por la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, Anne-Marie Decoté, al vicecanciller Pablo Tettamanti, en presencia del embajador nacional en Francia, Leonardo Constantino, en el marco de la 12ª reunión de consultas políticas de alto nivel entre ambos países que se celebrara en París. Eduardo Febro precisó que la entrega se dio después de una larga serie de negociaciones y resultado de un larguísimo e irrenunciable trabajo del Estado argentino. La Cancillería argentina destacó que estos archivos diplomáticos desclasificados por Francia contienen información valiosa relativa a violaciones de los derechos humanos cometidas en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar clerical genocida. La jueza Capuchetti delegó la investigación por el ataque a Cristina en el fiscal Carlos Rívolo. Estamos hablando del intento de magnicidio. Finalmente, la jueza federal María Eugenia Capuchetti delegó en el fiscal Carlos Rívolo la investigación por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, informaron fuentes judiciales. Lo hizo mientras la Cámara Federal porteña analiza si aparta o mantiene a la jueza en la investigación a partir de una recusación planteada por la querella de la vicepresidenta, que le reprochó a la magistrada haber frenado distintas líneas de investigación. A pesar de haber rechazado su recusación y de haber elaborado un informe con el que pretendió contrarrestar las críticas de la querella, la jueza Capuchetti buscó una salida alternativa para intentar descomprimir la tensión en torno a la investigación y la delegó al fiscal Rívolo. El nivel de actividad económica creció un 4,8% en septiembre en relación a igual mes del año pasado, al tiempo que marcó un retroceso del 0,3% frente a agosto, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. De esta manera, en los primeros 9 meses del año, el estimador mensual de la actividad económica, EMAE, acumuló un alza del 6,2%. El EMAE, que reúne a varios de los componentes que integran el Producto Bruto Interno, registró en septiembre alzas en 13 de los 16 sectores que lo conforman. En la tradicional ronda de los jueves, Madres de Plaza de Mayo invita a un homenaje a Eve de Bonafini. La Asociación Madres de Plaza de Mayo convocó a participar en esta jornada de su tradicional ronda de los jueves para homenajear la memoria y legado de quien fue su presidenta desde 1979, Eve de Bonafini, fallecida el domingo pasado a la edad de 93 años en el Hospital Italiano de La Plata. Los esperamos a todos y todas en la Plaza de Mayo para abrazarnos y honrar el legado de nuestra eterna compañera Eve, invitó desde sus redes sociales la asociación a la ronda 2328 que se realizará a partir de las 15:30. Radio Nacional estará transmitiendo desde la Plaza de Mayo en horas del mediodía. Estará presente Federica Páez y muchos profesionales de la radio pública. Tayana destacó el rol de las Fuerzas Armadas para defender la soberanía y las riquezas naturales. El ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, señaló que el cambio climático hace que las riquezas naturales sean el objetivo de luchas y destacó el rol de las Fuerzas Armadas para garantizar la integridad de la población y la soberanía de su sociedad durante su disertación en la Universidad de la Defensa Nacional. Al encabezar el cierre del ciclo de conferencias del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Manuel Belgrano, en el marco de la Semana de la Soberanía, Tajani aseguró que el cambio climático es un cambio de magnitud que nadie sabe bien cuánto lo afecta, pero lo cierto es que va a continuar y están pasando cosas extrañas. Declaración indagatoria: el detenido por el femicidio de Susana Cáceres negó haber participado en el hecho. El hombre detenido en el marco de la causa por el femicidio de Susana Cáceres, la mujer hallada violada y asesinada el viernes pasado, tras permanecer 10 días desaparecida a la vera del río Reconquista en el partido bonaerense de Ituzaingó, negó haber tenido relación con el hecho y aseguró que su camioneta permaneció estacionada en proximidades al lugar del hallazgo del cadáver porque tuvo problemas mecánicos. Se trata de Ramón Rosa Lescano, quien declaró ante la fiscal Luisa Ponte Corvo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de General Rodríguez. Moreno, acusado del delito de homicidio triplemente agravado por criminis causa, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, y por ensañamiento, abuso sexual con acceso carnal y robo agravado. Rescataron a más de 3.200 personas de la explotación sexual o laboral entre 2020 y 2022. El Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata rescató a 3.246 personas en situaciones de trata sexual o laboral entre el 20 y el 22, el 40% tras allanamientos y el resto por las 4.385 denuncias que se efectuaron a la línea 145, destacó el organismo, que aseguró que pudo cumplir con el 92% de las políticas que se propuso en ese periodo. El informe del comité que dirige Gustavo Vera destaca además que otorgó 2.285 programas a acompañar a víctimas, mujeres y LGTBI+, por explotación sexual y o laboral, y que se otorgaron 688 subsidios del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores RENATRE por explotación laboral y 330 por el potenciar trabajo. El Metrobús Alberdi Directorio cosechó críticas de comerciantes y vecinos. Vecinos y comerciantes de los barrios de Flores y Parque Avellaneda manifestaron en la legislatura porteña la negativa al nuevo Metrobús proyectado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre las avenidas Alberdi Directorio para el transporte público, al considerar a la obra de innecesaria. Clara Sanguinetti, directora de diseño e implementación del gobierno porteño, explicó que será un metrobús de mano única que tendrá una extensión de 5,8 kilómetros e irá en el sentido General Paz por Alberdi y hacia el centro por Directorio, y sostuvo que la meta será mejorar los tiempos de viaje del transporte público. Murió una turista argentina arrastrada por una ola mientras tomaba una foto. Una turista argentina de 36 años murió cuando una ola la golpeó y la arrastró al agua mientras fotografiaba la tormenta en la localidad italiana de Furore, en la costa amalfitana, junto con su marido de 52 años. Quizá también cayó al mar, pero pudo ser rescatado, informó un medio local. La víctima, oriunda de Córdoba, fue identificada como Inés Gomila, según informaron fuentes oficiales. El cuerpo de la mujer, que flotaba a pocos metros de la costa, fue recuperado por los hombres de la Guardia Costera de Amalfi, con el apoyo de una embarcación del grupo de embarcaciones de la zona cercana a Nápoles. En tanto, su marido fue rescatado por un vecino que logró salvarlo con una cuerda. Descubren una molécula que abre un camino para combatir el Parkinson. Un grupo de investigadores del CONICET de Tucumán demostró en estudios in vitro que un derivado de un conocido antibiótico, la tetraciclina demeclociclina, tiene efectos protectores sobre las neuronas que se ven afectadas por la enfermedad de Parkinson, lo que sienta las bases para avanzar a estudios preclínicos para comprobar si se puede evitar la muerte de estas células y de ese modo detener la progresión de la patología que afecta al 1% de la población mayor a 65 años. Se trata de una molécula desarrollada entre el Instituto de Investigación de Medicina Molecular y Celular Aplicada, IMCA, CONICET, UTN, Ciprosa, con base en Tucumán, y el Instituto del Cerebro de París, cuya investigación fue publicada recientemente en la prestigiosa revista Cells. Internacional, diálogo de paz en Colombia. Petro alertó que el conflicto armado puede derivar en temas como los de Medio Oriente. El presidente colombiano Gustavo Petro alertó ayer que el conflicto armado en Colombia va camino a convertirse en una suerte de Medio Oriente, con un escenario más bárbaro y más complejo que requerirá abordarlo dentro de su divulgada política de paz total. Ya no es la lucha por el poder, es la lucha por la ruta. Eso nos coloca en un escenario más bárbaro, más difícil, más complejo, que también tenemos que entrar a solucionar, porque si no las posibilidades de la paz total no van a existir en nuestro país y puede derivar en temas como los que sucede en Medio Oriente, sostuvo el gobierno colombiano administrado por Petro. En Brasil, tras el balotaje, rechazaron el pedido del partido de Bolsonaro para anular los votos. La justicia electoral brasileña rechazó un recurso interpuesto por el partido del presidente Jair Bolsonaro, que solicitó que se anularan los votos emitidos en los comicios del mes pasado a través de 5 modelos de urnas electrónicas, informó la prensa local. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, negó la solicitud de verificación extraordinaria del resultado de la segunda vuelta electoral celebrada el 30 de octubre pasado, según el portal de noticias G1. El magistrado consideró que el Partido Liberal no presentó evidencia de fraude para justificar la revaluación de los votos pedida, según la agencia de noticias rusa Sputnik. Vamos a hablar ahora del Campeonato Mundial de Fútbol, todo lo que va ocurriendo en Qatar 2022, donde, bueno, una jornada, por ejemplo, de muchos goles, donde España goleó a Costa Rica por 7-0. La Furia arrancó con todo su participación en el Mundial, ganándole 7-0 al equipo centroamericano y sacó chapa de candidato a la Copa. Ganó y goleó con categoría a Costa Rica por 7-0. En tanto, Bélgica, en difícil partido, ganó por 1-0 a Canadá. Michy Batshuayi marcó el único gol del encuentro. En tanto, el arquero Courtois detuvo un tiro libre penal. Marruecos y Croacia igualaron también 0-0. Y en otro de los encuentros, la gran sorpresa, estamos de sorpresa, cayó, según Mauricio Macri, la raza superior. La raza superior cayó ante los japoneses, los alemanes, por 2-1. Según Macri, era la raza superior. Ahí tenés, cayeron y duras críticas en Alemania por la derrota ante Japón. Amplía Gustavo Gerr. Este y otros temas habremos de desarrollarlo hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Es tremendo el Jetator, Dice pavadas y tremendo, tremendo, Otro papelón, ¿no? En la Copa del Mundo, ¿no? Le han pegado duro a Alemania, a los diarios allá en su propio país. Le han pegado duro tras la derrota frente a Japón, Ganaba 1-0 el equipo teutón y los nipones se lo dieron vuelta. Fue una tarde-noche de celebración en la capital nipona. Otra de las sorpresas de este Mundial. no hable más, Jettatore, que no hable más, Jettatore. Y nosotros aquí cantando presente, a través de nuestra nave insignia. ¿Se cortó ya el airecito? ¿Puedo sacarme la campera? Bueno, sí, porque la veo muy bien a ella, ¿eh? La veo muy bien. Ahora les voy a contar de quién se trata. Está seria, pero la veo bien a ella. Estamos aquí en Nacional AM870. Con estudios ubicados en Maipú 555, capital federal de Les Argentines. Cantando presente como todas estas madrugadas. Madrugadas y días de mucho Mundial Qatar 2022. Pero no olvidamos los temas que atañen a la realidad argentina. Y como siempre nos identifica esta música bien porteña, bien ciudadana, bien nacional. La Milonga Roja. Con Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón, Manuel Gómez en el contrabajo y la orquesta Albino Bardaro, la orquesta de cuerdas Albino Bardaro y Augusto Argañarás en la batería. Cada vez voy tirando más información sobre esta orquesta, ¿eh? Naturalmente nos escuchás a través de los celulares, por nuestra aplicación Nacional App. Y en las computadoras si no tenés portátil, ¿eh? Radionacional.com.ar. Y si no escuchás ahora el programa en vivo, lo haces algunas horas después. Se levanta la página de la radio, ingresás a radionacional.com.ar, bajás un poquito, llegás al banner de Diario Nacional, cliqueás y escuchás enterito las 3 horas de duración de nuestro programa. ...3:24 de la madrugada, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Claudio César Orellano, para los íntimos Claudio César, y si dije Claudio César Orellano, ¿cómo me voy a llamar? ¿Claudio Rómulo? No, Claudio César, para los íntimos, no Rómulo y Remo, ¿eh? ¡Qué bárbaro, che! ¡Qué lo parió! No rimemos más, exacto, muy bien, muy bien. Está nuestro actor de la primera escena nacional, sí, como dice Artola, no rimemos más. ¿No rimemos o no arrimemos? Cuidado con eso, cuidado con eso. Bueno, voy a presentar a ella que está divina hoy. Está candorosa, quiero decir, bien candorosa, pura, blanca y radiante como la novia, diría Antonio Prieto. Sonia Cristina Ferrari, buen día.
Muy buena madrunoche, Claudio César Orellano. ¿Cuánta pila, cuánta energía? Se habla, se pregunta, se responde. Me encanta. Usted y todos sus ustedes.
Claro, porque es multiplicado, Orellano. Se multiplica. Orellano por un momento. Va, se responde, habla en tercera persona, en primera. Está totalmente loco el tipo. ¿Cómo anda?
Muy bien.
Qué linda que se la ve, ¿eh?
Muchas gracias.
Ahora que no aparezca uno que yo conozco y diga, ¡ay, qué linda esa remera! Si vas a venir acá a decir, ¡ay, qué linda esta remera! Una patada en el traste, te digo, ¿eh? En vez de elogiármela a la chica como corresponde, ¿eh? Cuando viene uno acá y ve a la señorita Sonia como corresponde, dice, qué linda que está Sonia. Eso es lo que corresponde decir. No decirle, ay, qué linda está la remera. No, porque con eso no decimos, la remera no habla. La remera no te va a decir gracias, te va a decir Sonia, gracias, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que nuestro compañero hacía referencia a la remera de Argentina.
Claro, claro. Pero bueno, yo lo conozco a Paleta Sanguchera. Así que es tremendo. ¿Dónde está Paleta Sanguchera? Se nos fue hoy. Bueno, ¿cómo anda? Bien,
muy bien. Tuve una linda visita ayer en casa. Estuvo mi mamá visitándome. Así que estuvimos
tomando... ¿Usted tiene una promesa?
Sí.
¿Que la va a traer a su mamá acá?
Sí, por supuesto.
Yo quiero que la traiga a su mamá
prontamente acá. Prontamente.
Quiero conocer a... Pues si no, voy a tener que irme yo a La Plata un día.
Prontamente.
Ahora que hay tanto estilo, digo, es buen momento para ir a La Plata...
Nos va a visitar.
¿Por qué nos tienen que interrumpir en este momento que tengo una charla con la señorita? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, espero que nos visite.
Seguramente.
Bueno, ¿y cómo le pasó su madre con usted? Me imagino que bien.
Bien, bien. Estuvimos en casa, en el patio, tomando matecito. Y yo estuve haciendo unas manualidades y ella me cebaba mate mientras.
Muy bien. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Así que tuvimos un día relativamente tranquilo con una visita de primer nivel.
Absolutamente, de lujo.
Porque tratándose de mamá, es una visita de primer nivel. Bueno, me alegro mucho. Día de calor y de viento, ¿no? Ventoso estaba hoy. Así que bueno, yo vengo de un reducto acá musical. He ido a ver a Daniel Gottfried en el piano con Sebastián Espósito en la guitarra. Invitado de lujo Ariel Ardit. Y también tocó Luis Borda, el hermano de Lidia, enorme guitarrista argentino que reside en Alemania. Estuvimos ahí en la calle Chacabuco, el 800, pasando una noche excepcional, donde degusté, querida amiga, degusté dos copas de Aperol.
No me diga,
así
bueno.
Así que vengo entonadito por eso. Si usted me ve algo entonadito, y traje, y esto quiero que esto lo digo en serio, traje un pan dulce, si querés, después disponé para que todos lo disfrutemos. Compré un pan dulce para hacer una obra de bien, porque se estaban vendiendo pan dulce, en serio estoy diciendo, para un gesto solidario, para aquella gente que necesita pesos para construirse su casa. Lo cual me parece que es oblar por una causa noble, ¿no? Así que bueno, me traje un pan dulce, dije, me lo llevo para la radio y lo voy a compartir con todos los cumpas y las cumpas del Diario Nacional.
Qué lindo gesto,
corresponde,
me parece muy bien.
Así que vamos a abrirlo.
Sí, lo estoy mirando desde aquí.
Está muy rico, es frutado.
Lo tengo en la mira, me encanta.
Es frutado.
¿Con mucha fruta?
Sí, es frutado.
Corre.
Había uno de chocolate con naranja y otro frutado, yo le dije a Mónica, no, dame el frutado. Y me traje el frutado. Y después Mónica me dijo que va a haber más pan dulce, así que cuando vayamos más adelante, cuando llegue diciembre, me voy a llevar dos o tres como para la fiesta, ¿no?
Bueno, y quiero creer que hoy, jueves 24 de noviembre, va a ser honor a nuestra bebida nacional. Porque hoy se celebra en nuestro país el Día del Vino, mi querido amigo.
¡Ay, con más razón! Hoy va a ser un día, entonces, un día de entonación, ¿no? Sí, un día de entonación. Es decir, vamos a entonar bien las estrofas, ¿eh?
Así que, bueno, por supuesto, hay que hacerle honor a nuestra bebida.
Hay que hacerle honor a nuestras cepas. ¿Sí?
Exactamente.
A nuestras cepas, a nuestros tonos y a nuestros toneles. Todo me sale, ¿vio?
Yo le haré honor a nuestra cepa Malbec.
Sí, totalmente. A la cepa Malbec, que es la cepa más conocida mundialmente de Argentina.
Exacto.
También, para los amigos uruguayos, seguramente la cepa Tanat,
sí,
que es la característica de la tierra uruguaya, ¿no? Así que bueno, vamos a celebrar el Día del Vino como corresponde. Sí, descorchemos, señor Artola. La verdad que yo ya no sé si después hacer el staff, porque ya el tipo se presentó solo. Como es el gran actor de la escena nacional, el tipo se presenta solo. No aguanta no hablar.
No sé si somos una película o somos un dibujito.
No, somos una gran peluquería donde aparecen todos los personajes.
Lo
mira quién tenemos acá.
Lo tenemos al director de cine, lo tenemos al primer actor.
Sí.
Estamos nosotros que somos todos el reparto.
Sí, sí.
Es una cosa
tenemos
tremenda.
Al gran distribuidor y productor de café en la Argentina y de la paleta sanguchera. Así que bueno, tenemos de todo acá. Falta que alguien venga a limarle las uñas, Sonia.
Sí,
ya se lo
estaría
dije.
Bueno. Estaría bueno. Porque la chica que me hace las uñas no tiene turno hasta diciembre.
¿En serio? Por favor, buscala a Lely para que venga a limarle las uñas a Sonia.
Está complicado.
Y tenemos la peluquería completa.
Está complicado, Solcito. Bueno,
así
por suerte, tiene mucho trabajo.
Por suerte tiene mucho trabajo, exactamente. Bueno, ¿quiénes nos acompañan en el día de hoy? Vamos a decirlo igual.
Nos pone en el aire el señor Ricardo Artola en esta primera parte, hasta las 4 de la mañana, allí en el control central de Radio Nacional Buenos Aires. Nos supervisan Gustavo Contreras y Cristian Pablo Barrio Nuevo.
Muy bien.
Nos coordina y produce Gastón Rabinovich, y de la mano de Daniel Fusillo, una vez más, hemos musicalizado el Diario Nacional, mi querido Claudio.
Y en la edición y compaginación de todas las notas que va a escuchar, que vas a escuchar a partir de ahora, el benemérito David Eskenazi, el hombre de Relatores Pasión Nacional, Gustavo Gerr, en el Mundial, más Gerr que nunca. Así que bueno, va a estar con toda la información, está ahí con buen ánimo Gustavo, y bueno, descansó la paternidad le hace bien y está con toda la polenta y con toda la energía para hablarnos de todo lo ocurrido ayer en materia de Mundial Qatar 2022. Bueno, Sonia te va a contar ahora a las 3:32 de la mañana cómo está el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Una madrugada agradable.
Muy agradable, con cielo despejado, 22 grados 6 décimas. Esa temperatura tenemos en este momento sobre Capital Federal, 43% la humedad, 1.006.2 hectopascales la presión, el viento proviene del noroeste a 14 kilómetros en la hora. Y el pronóstico, mi querido Claudio César, está indicando para hoy cielo despejado y 35 grados de máxima.
¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! Sí, yo estoy feliz. Estoy feliz, Artola, estoy feliz. Y hoy me llamó mi amiga Maru Cisnero y me dice, no sabes el calor que hacía en Córdoba, pero teníamos la pileta preparada. Hoy en Córdoba hizo casi 38 grados de temperatura a la tarde, ¿eh? Lo que dijo Sonia se cumplió, con creces. Y hasta me dijo, hasta las chiquitas y hasta el chiquito tuvieron su pileta. Hablaba justamente de Astor, el perro salchicha que tiene Maru, y de Lupita, ¿eh? Tienen su propia piletita, la perrita y el perrito. Así que todos disfrutando de la pileta en una Córdoba acalorada, ¿eh? Como me gusta a mí, bien calurosa, esa que te permite darte una ducha cada tanto. Así que bueno, feliz por esta temperatura, al fin el calor. Bueno, ¿qué más me iba a decir?
Estamos en la cuenta regresiva, exactamente falta un mes para la Nochebuena, mi querido.
Totalmente, estamos en 24 de noviembre, ya pensá qué regalito vas a hacer, Artola. Y vos también, vos, paleta sanguchera, ¿qué vas a hacer? ¿Sándwich de paleta? Pues no se te ocurre hacer un sándwich de jamón crudo y queso. A ver, habla el señor Cristian Barrio Nuevo, bienvenido.
Buenas noches, Claudio César.
¿Cómo
anda? No se ría.
¿Cómo anda?
Escúcheme, el pan dulce que trajo,
sí,
es una muestra gratis, no alcanza para toda la gente.
¿Cómo que es una muestra gratis? Es un pin solidario.
Pero...
Yo le digo la verdad, para llenar su cavidad cerebral, y sí, es poco.
No alcanza.
No, claro, porque no le entra en la cabeza. Seguro. Así que bueno, trate de arreglarse como pueda y corte porciones iguales para todos.
Después le aviso que la ración de café está muy escasa, así que va a tener que traer...
Así yo no. Así
no. Te está contestando la amiga, ¿eh? ¿Cómo? La ración de café, dijo.
Está pasando factura.
Está pasando factura. ¿No se conforma con el pan dulce que traje? ¿Y me está pasando factura por el café que me das?
¡Apa! Sí, Claudio Luciano.
¿Me está pasando factura?
¡Apa!
Bueno, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Vamos a comprar el café a Mr. Coffee? Hay que traerle un buen paquete. No voy a decir la marca porque no se puede. Pero la mejor marca querés traer, ¿no?
La que sea, Luciano. Bueno. Con tal de que llegue, ¡apa!
Bueno, yo te pediría entonces, con la plata que ganás, porque ganás mucha plata, de que en vez de comer un sándwich de paleta sanguchera, te comas uno de crudo y queso. A ver si alguna vez te dignificás y comes algo de crudo y queso.
Mis bolsillos están flacos.
Ay, qué llorón que... Qué llorón que es, Dios mío, qué llorón que es. La verdad, es pobre su incursión en el micrófono. Puede retirarse, por favor, ¿eh? Ahora mismo agarre el pan dulce y córtelo en partes iguales para todos los compañeros y todas las compañeras. El pan dulce que he traído solidariamente. Por favor, espero que no haga una sola crítica porque es muy rico, ¿eh? Le puedo asegurar que lo va a degustar y le va a encantar. Bueno, ya le voy a traer el café, amigo, ya le voy a traer el café, yo se lo prometo. Mire usted a qué punto hemos llegado, Artola, a qué punto que vino el señor Cristian Barrio Nuevo a pasarme factura. Por un café aguado, exactamente, pues si todavía fuera un café como la gente, pero un café aguado, el tipo me pasa factura. Y todavía, le gusta el fierrito, ¿viste? ¿Viste cómo ni Gastón Rabinovich, que es nuestro productor y que...
Se atrevió a tanto,
tal cual. Ni Gastón Rabinovich, que podría explayarse, porque además el tipo es periodista, se atrevió a tanto. Este caradura que come paleta sanguchera viene a hablarme en el micrófono de Radio Nacional. Es una joda esto. Me retiro, ¿eh? Sigan haciendo ustedes el programa, yo me retiro, ¿eh? La verdad, flaco, te la pasás comiendo paletas sanguchillas y no, es poco serio, la verdad es poco serio. No puede ser. No, esto es joven. No.
Vení, Orellano, no. Vení.
¿Cómo andas?
¿Cómo? Pero por favor, ¿qué es esto? Hasta las luces se habían apagado
bárbaro,
ya acá.
Qué bárbaro, por Dios, qué tremendo este tipo, Dios mío. Ay, 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 bueno, vamos a reiterar los datos del tiempo para nuestros compañeros, compañeras, por favor.
Recobremos la compostura. Tenemos el cielo despejado en Capital Federal, 22 grados 6 décimas, la temperatura, la humedad 43%, 35 grados la máxima prevista para hoy con cielo despejado. Sí, señora, sí, señor, esto es el Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Sí, vamos a ponernos serios, el Diario Nacional. Hicimos este pase artístico, ¿no? Un poquito como para relajarnos, ¿no? Bajar unas escaleras. Porque venimos con todo, ya ven que venimos con todo. Bueno, vamos a comenzar ahora sí, con nuestra agenda periodística federal. Ustedes saben que se ha llevado a cabo la 15ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande y habló el gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, quien señaló que trabajamos en temas prioritarios para el desarrollo del noreste argentino y del noroeste argentino. Desarrollo estratégico, concretamente señaló Jorge Capitanich. Destacó el mandatario provincial los temas que se analizarán en la Asamblea del Norte Grande, que serán la reducción del precio del combustible y las tarifas diferenciadas de la energía eléctrica, como dijimos en los títulos, el impulso a la producción del biocombustible y la reactivación del empleo formal en las provincias del norte argentino. Jorge Milton Capitanich.
Con una nueva Asamblea de Gobernadores sobre la base de una agenda de trabajo. Primero vamos a hacer la revisión de la implementación del subsidio de transporte público a pasajeros. Como ustedes saben, nosotros logramos un compromiso en el presupuesto nacional para el año 2023 con un piso equivalente a 66 mil millones de pesos, pero también la constitución de un Consejo Federal de Transporte con el objeto de corregir asimetrías en el otorgamiento de los subsidios. Esto va a tener un sendero a partir del primer cuatrimestre con una revisión que nos permita tener corrección de asimetría, porque efectivamente, como ustedes saben, en el año 2018 la relación técnica existente era equivalente más o menos a 43 a 47% de subsidios para el interior, pero eso después bajó al 8%, 10%, 12%. Entonces, nosotros estamos permanentemente exigiendo esto porque entendemos que el transporte público de pasajeros promedio teníamos en el norte argentino 56 pesos, mientras el promedio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el AMBA era equivalente a 25. Entonces, ese es un primer tema. Segundo, estamos ya implementando la tarifa energética diferencial con el subsidio de 650 kilovoltios mes hora. Eso también es un gran logro de los gobernadores del Norte Grande. En tercer lugar, estamos trabajando en el corredor bioceánico Norte Grande. En ese contexto, el corredor del Trópico de Capricornio, nosotros estamos trabajando con una presentación del Consejo Federal de Inversiones y un programa de negociación con el Banco Mundial y otros organismos multilaterales de crédito que pretendemos su aprobación en el año 2023. Pero paralelamente con esto, el ministro Sergio Massa se comprometió para reasignar partidas que impliquen garantizar ya financiamiento a partir del ejercicio 2023 sin necesidad de la negociación final con los otros organismos.
Bueno, y habló también el gobernador Osvaldo Jaldo. Bueno, lo escuchamos a Capitanich en diálogo con Radio Nacional Paso de los Libres, Radio Nacional General Madariaga. Todos los gobernadores hablaron por esa misma emisora de la radio pública, LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres, y Osvaldo Jaldo señalaba que las provincias del interior, estamos hablando del mandatario tucumano, necesitamos una redistribución de más recursos coparticipables.
Yo creo que por el momento no, ustedes, a ver, no es que no haga falta, yo digo que por ahí no es posible hoy, porque el tema de la coparticipación no hay duda que es un tema que tiene que pasar por el Congreso. Hoy para modificar los índices se lo tiene que modificar por ley, tanto senadores como diputados. Y ustedes bien conocen que hoy hay dificultades, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. No es fácil conseguir las mayorías para conseguir algunos objetivos. En ese sentido, yo lo que creo que el año que viene es un año electoral. Una ley tan importante como la coparticipación hay que despolitizarla totalmente, y yo creo que el año que viene no es el año para tratarla, pero seguramente que en algún momento vamos a tener que empezar a pensar en serio en una nueva ley de coparticipación, que también tiene que ver con achicar las asimetrías de capital federal y del AMBA. Las provincias del interior venimos haciendo un gran esfuerzo. Nosotros mantenemos todo lo que tiene que ver la educación, nosotros mantenemos todo lo que tiene que ver la salud, nosotros mantenemos un montón de servicios con recursos de nuestros presupuestos provinciales. Es decir, que también necesitamos en ese sentido una redistribución de recursos coparticipables que lleguen a nuestra provincia, que nos ayuden a dar más y mejor servicio a cada uno de los que viven en nuestra provincia.
Ahí está la palabra de Osvaldo Jaldo. Durante la 15ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande también habló el gobernador misionero Oscar Herrera Aguad. Luego de la cumbre de mandatarios provinciales del norte, el mandatario misionero expresó: estamos buscando que un porcentaje de viviendas que se construyan en el Norte Grande sean de madera. Oscar Aguad decía lo siguiente.
Voy a responder por lo que es la provincia de Misiones. Nosotros hemos planteado a la nación claramente de que la protección y el cuidado en el valor agregado del sector forestal está dado con incrementar o con asignar un cupo de viviendas de madera a la construcción que hace el Ministerio de Hábitat de la Nación. Si bien eso, ya en la época del presidente Macri se había fijado un 10% de que todas las viviendas que se construyan en la Argentina, el 10% tenía que ser de madera. Eso nunca se cumplió. Nosotros estamos planteando que un porcentaje de las viviendas que se construyan en el norte grande argentino sean de madera, por sobre lo que está asignado actualmente. Y lo que nos dice, y nosotros en la provincia tenemos la experiencia, porque en la provincia ya hemos construido más de 7.000 viviendas de madera. Pero esas 7.000 no las construimos porque tengamos un cupo extra. Esas 7.000 las construimos porque desde Misión hemos decidido que en vez de hacer casas de material, un porcentaje van a ser casas de madera. Si los gobernadores deciden que en caso de Corrientes, Chaco o Formosa, si los gobernadores deciden que un porcentaje de las viviendas que le financia la nación sean de madera, son de madera. Ahora, si vos no decidís que sean de madera, no van a ser de madera, van a ser de material, como se hace hoy. Entonces, lo que nosotros pedimos es que haya un cupo que se asigne a los gobiernos para que se construyan casas de madera. Que vuelvo a repetir, no es algo nuevo, es algo que tiene como antecedente ya el gobierno nacional anterior, cuando había planteado que un 10% sean viviendas de madera para toda la Argentina.
Y vamos cerrando con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. La creación del Norte Grande, dijo, va logrando muchas cosas para el NEA y el NOA. Jalil, presente en la cumbre de gobernadores del Norte Grande, remarcó: con una política en común entre los gobernadores del Norte Grande hemos logrado muchas cosas para el NEA y el NOA. Esto decía el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Así que bueno, muy contento, de distintos partidos políticos, con Gustavo tengo una amistad, así que bueno, estamos todos trabajando.
¿Hay algunas cosas respecto a subsidio de transporte, lo que es ley humedales?
Estamos logrando muchas cosas, ¿no? Así que entre todos, con una política en común del Norte Grande, estamos mejorando mucho.
¿Cómo va a seguir esto, teniendo en cuenta que esta es la última reunión, hay agenda prevista ya para el año que viene?
Sí, obvio, esto va a seguir y cada día se va a afianzar más. Vamos a fomentar el turismo, todos los... el Norte Grande en la costa del Atlántico, una política de turismo, una política ambiental. Creo que esto está yendo muy bien, creo que ha sido muy bueno la creación del Norte Grande, el impulso que le hemos dado, la mesa del litio también con los honores Salta y Jujuy. Así que bueno, con mucha expectativa, ¿no?
¿Qué valoración generamos?
Muy bueno, muy bueno. La verdad que hemos logrado muchas cosas: subsidio de energía, subsidio del transporte.
¿Pero es suficiente el transporte? ¿Lo del transporte es suficiente?
Bueno, nunca es suficiente, pero es mucho más de lo que se había logrado antes, ¿no? Así que trabajando todos juntos, estamos muy bien.
¿El año que viene hay elecciones? El año que viene hay elecciones, ¿cómo van a trabajar? ¿Cómo van a conciliar agenda política, agenda institucional?
No tiene nada que ver, nosotros hablamos de política de Estado aquí y esto es lo que ha logrado el Norte Grande, no solamente instalarse a nivel nacional, sino también en el mundo, con las agendas que hemos tenido en Estados Unidos, en los Emiratos Árabes, en otros lugares.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
15 minutos para las 4 de la mañana irrumpe en el escenario Sonia, luego del paso de comedia, de las noticias, de los audios, Sonia Cristina Ferraris.
Para pasear por el país, Claudio, decía, se hizo calorón por Córdoba y para hoy también se espera una jornada con 39 grados de temperatura máxima por allí, con cielo despejado. Ahora la temperatura en Córdoba es de 21 grados 7 décimas, la humedad 51%. Por Formosa también está despejado el cielo, 18.1 la temperatura, 85% la humedad, máxima para hoy 31 grados, con cielo algo nublado. Y por San Fernando del Valle de Catamarca el cielo también está despejado. 25 grados 6 décimas la temperatura en este momento y para hoy se habla de una máxima por Catamarca de 40 grados.
¿Qué tal? Catamarca, 40 grados de temperatura para esta jornada de jueves, a un mes de la fiesta, a un mes de la Nochebuena. Sonia querida.
Cielo despejado por la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 6 décimas la temperatura y empezamos a saludar a los amigos y amigas que van cantando presente en nuestro WhatsApp. Buena madrugada, Sonia, Claudio, mis compañeros de ruta. Soy Luis, el camionero de Mar del Plata, esperándolos como siempre. Hace días no puedo escucharlos porque empecé a viajar a Bolivia y hoy sí, los escucho a mis dos amigos y compañeros. Besos y abrazos, que Dios los proteja. A Luisito, buena ruta y bueno, por supuesto, siempre es un placer acompañarte, Luis. Mario también se suma, dice, hola amigos de Radio Nacional, es un gusto acompañarlos en esta calurosa noche por aquí. Desde San Luis, soy Mario y nos envía la frase alentadora para arrancar el día. Si caes, te levantas y sigues, pero más fuerte que antes, y eso debes tomarlo como consejo. Ella había murmurado en mi oído. ¿Así de fácil? Ironicé. No, así de valiente.
¿Qué tal, Muy bien,
Me encantó. Mirta y Elvio nos están escuchando en Munro. Muy buenas madrugadas, querido Sonia, Claudio y equipo. Agradecemos toda la información. Hoy 24 después de 6 años, hoy 24 después de 6 años, viajamos a Concordia, Entre Ríos, a visitar a la familia de Elvio. Gracias por estar ahí, bendecida jornada. Bueno, por supuesto, buen viaje y que tengan una linda estadía por Concordia.
Mira vos, qué bueno, hermosa ciudad Concordia,
Buen jueves para mis amigos, Sonia y Claudio. O Rómulo, Luis, de Catamarca. Luis Cabrera, beso, Luisito. Hola, amigos de las madrugadas, que tengan un gran día. Abrazo bien fuerte, gracias por esa apertura disparatada de hoy. Juan de General Rodríguez. Miguel Ángel Estrella de Luján de Cuyo, saluda también. Oscar de Merlo, buenas y divertidas madrugadas. Querida gente del Diario Nacional, escucharlos es un lujazo, a pesar de todo lo que pasa en este bendito país. Arriba Argentina, vamos Cristina, abrazos y lindo día para todos y todas. Tito nos está escuchando en San José de la Dormida, allí en el norte de Córdoba. Hugo saluda desde Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y uno más. Hola, buen día, Sonia Cristina, señor Claudio César, muy buena madrugada, feliz jueves. Aquí estoy escuchando el programa número uno de las madrugadas. Manden saludos a mis padres, Ramón Palacios y Elba Parada, que están en Dragones. Ayer estuve con ellos visitándolos. Por favor, que llegue la lluvia. Abrazo para todos. Un saludo bien cálido y bien norteño. El sereno Ramón Adán Palacios, de Tartagal, provincia de Salta.
Compañeros, compañeras que se comunican a través del chat nacional, va llegando rápidamente, porque nos corren los minutos, con su luz de noche, el Sulky de Sonia, transportando música a toda la República Argentina.
Un mimo al alma de todos, sin lugar a dudas, escucharla a ella desde Clorinda, provincia de Formosa, la señora, una de las voces más personales de nuestro canto, hablamos de Nacha Roldán, que llega nada más y nada menos que con esta de Chico Buarque.
¡Uy, Valsiña!
Él llegó tan diferente de su modo de siempre llegar, mirándola con ojos tiernos como hacía mucho no sabía mirar. Y no habló mal de la vida tal como se había acostumbrado a hablar, ni la dejó sola de lado y le sonreía cuando la invitó a bailar. Y ella se puso tan linda como hacía mucho no sabía estar. se puso el vestido escotado que olía guardado de tanto esperar. Después él la tomó del brazo como hacían antes para caminar. Y llenos de ternura y gracia fueron a la plaza y cuando llegaron allá bailaron canciones tan lindas que la gente toda al fin se despertó. Felices encendieron las ventanas, la ciudad toda se iluminó. Y fueron tantos besos locos, tantos gritos roncos, que ya no se oía más. Y el mundo comprendió, y el día amaneció en paz.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones.
Soy Roberto Fonti del grupo Amortiguados. Este tema se llama Tantos Amigos, sería nuestro último disco. Quiero agradecer al ranking argentino de canciones.
Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
nos separan de las 4 de la madrugada. Seguimos haciendo el Diario Nacional junto al señor Claudio César Orellano.
Es así, querida Sonia. Bueno, entrevista a Néstor Espósito. Ustedes saben que el colega Néstor Espósito es periodista especializado en judiciales y comentó a propósito del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner que Carrizo escribió «El arma es mía» tras el intento de asesinato. Vamos a escuchar a Néstor Espósito en diálogo con la radio pública.
Decir que sigue la investigación es un tanto osado. Diría que lo que sigue es el impulso de la investigación por parte de la querella que representa a la vicepresidenta. Es allí donde hay realmente movimiento que empuja para adelante lo que está pasando, que además en estos momentos es prácticamente nada, porque como la jueza está esperando a ver si la Cámara la confirma o la parte de la investigación, entonces, como es usual en estos casos, se sientan arriba del expediente y no pasa nada, y no está pasando nada. Lo de ayer, que presentaron el escrito de 30 páginas, que presentaron los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal, además de hacer hincapié en un rol más activo, más preponderante, también le marca algunas líneas de investigación que no fueron exploradas y que tienen básicamente que ver con profundizar el rol del diputado Gerardo Milman y de otro personaje al que vincula con Milman, un señor de apellido Carroll, que es aquel al que desde prisión Fernando Sabag Montiel le pidió que le consiguiera un abogado. Bueno, esto que parece no tener una vinculación directa con el atentado, son eslabones que si lo empezás a entrelazar, marcan una secuencia y una interrelación entre la Revolución Federal, los autores del intento de magnicidio, los financistas de la agrupación Revolución Federal y un ala política vinculada con un sector muy de derecha. Bueno, ese hilván, ese hilo que atraviesa estos cuatro factores, nunca se produjo. Y lo que están marcando es que hay un montón de elementos para que recorran este camino que los une a todos como si fuera una transversalidad al momento de la organización del ataque.
Ahí lo estamos escuchando al compañero Néstor Espósito. Noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Anuncian un refuerzo alimentario para las 10 provincias del Norte Grande. Coincidieron en la continuidad de ese ámbito más allá de las elecciones del próximo año, en tanto el gobierno anunció el compromiso de dotar de 2.000 millones de pesos para alimentos. Por otra parte, De Pedro sostuvo que en el Norte Grande se puede dar el ejemplo poniéndose de acuerdo en cuáles son las necesidades básicas y priorizando las políticas que hay que resolver para generar felicidad. El nivel de actividad económica creció un 4,8% en el mes de septiembre. A su vez marcó un retroceso del 0,3% frente a agosto, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Entre las subas se destacaron las de hoteles y restaurantes con un incremento del 30,3% interanual y un aporte del 0,35 puntos porcentuales en la mejora del indicador.
Deportes. Nacional es mundial, debuta, la Celeste juega Uruguay. Será rival de Corea del Sur desde las 10 de la mañana, transmisión de la radio pública para enfrentar al equipo coreano. El técnico Alonso ya tiene prácticamente lista la oncena titular con alguna duda en ofensiva, pero que resolverá en el momento de la última charla antes del compromiso. Los probables 11: Sergio Roget en el arco, Martín Cáceres, Diego Godín, José María Jiménez y Matías Olivera, Matías Vecino, Federico Valverde y Rodrigo Betancur, Facundo Pelistri, Luis Suárez y Nico de la Cruz o Georgian de Arrascaeta en la ofensiva. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta la temperatura es de 15 grados 2 décimos, humedad 72%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 22 grados 6 décimos, 43 es el porcentaje de la humedad, el cielo despejado.
Informó
La radio pública en todo el país.
22 jugadores, varios árbitros, miles de hinchas, una radio. La radio pública, tu equipo nacional.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más.
Es Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna. Bordará la madre su vestido largo y entrará en la fiesta con un traje blanco. Y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Ojos grandes tendrás María, dientes de nácar color moreno. Ay, qué rojos serán tus labios, ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo. Vamos al baile, vamos María, negra la madre, negra la niña, negra cantarán para vos. Las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Murió María y está en la cuna, se fue de día sin ver la luna. Cubrirán tu sueño con un paño blanco y te irás del mundo con un traje largo. Y jamás ya nunca, Negra María, tendrás 15 años. Te lloraremos, Negra María. Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Oh, 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 oh. Qué triste fue tu destino, ángel de mota clavel moreno. Oh, qué oscuro será tu lecho, ay, qué silencio tendrá tu sueño. Vas para el cielo, Negra María, llora la madre, duerme la niña negra, sangrarán para vos. Las guitarras y los violines y las angustias del bandoneón, te lloraremos, Negra María. Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Ah, ah,
ah. Nació un día como hoy en Rosario, allá por el año 1908. Libertad Lamarque, en el Diario Nacional, nos regaló esta milonga para abrir la hora del año 1941. De Lucio de Mare y Homero Manzi, Negra María.
Negra María, la gran Libertad Lamarque, hoy hubiese cumplido años, ¿no? 1908, estamos hablando, oh mamita, estamos hablando de 114 años, ¿eh? 114 años del natalicio de la gran Libertad Lamarque, iniciando musicalmente la segunda hora de nuestro Diario Nacional. Se suma Dalila Cáceres en la operación técnica y a las 4 y casi 7 de la mañana le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Hola, buen día. Bienvenidas, bienvenidos al Diario Nacional. Feliz jueves para todo el mundo.
Thank you.
Ahí tenemos a la claqueo, a la clac, aplaudiendo a Sonia, que se toma el trabajo, la delicadeza de despertar a cada uno de nuestros oyentes, nuestras oyentas, a esta hora difícil, 4 y 8 de la mañana, pero una madrugada más que agradable, no solamente en Capital Federal, sino en distintas ciudades de las provincias argentinas, ¿eh? Donde han sido jornadas muy tórridas, diría yo, tórridas, calurosas, propias del verano que se va acercando, aunque estamos ahí promediando todavía la primavera, ¿eh? Promediando la primavera. Bueno, en rigor de verdad ya queda cada vez menos para el verano, ¿eh? Ya va llegando de a poquito, ya pasamos el promediando la primavera, ya estamos llegando casi al verano. Quedan nomás, a ver, 21 días aproximadamente, un poquito más, de 21 días. 27 días, concretamente 27 días para el arribo del verano a toda la República Argentina. 4 y 8, bueno, pensá que podés darte una buena ducha para energizarte, para tomar fuerza. Si todavía no te levantaste, hacelo de costado, sentate de costado, pensá bien dónde estás parado, prende la luz. Ah, vas a hacer el desayuno, me parece muy bien. Vas a preparar el desayuno para vos y para tu novia. Me parece bárbaro. Bárbaro, un buen café, un buen mate con peperina, ¿por qué no? Un buen té con limón, o esos tés saborizados, ¿no? Que hay muchos. Té de tilo, si te levantaste así muy exultante, un poco de té de tilo para tranquilizarte y salir a ganarte el día, ¿eh? Hoy es jueves 24 de noviembre del 2022, transitando la semana 47 y hagamos de este jueves el mejor jueves del mundo. Nos acompaña como siempre la agrupación Azimut, este trío mentado brasileño que siguen tocando. Acá estamos hablando 2006, 2007, estaba todavía José Roberto Bertrami en el sintetizador y en el piano, Alex Maleiros en el bajo y contrabajo, y Mamao, Iván Conti en la batería. Haciendo Bu sobre Horizonte, Fly Over Horizonte, volando sobre el horizonte. Y también nos escuchan a través del satélite, ¿eh? A través del ARSAT 1, ARSAT 2. Tenés la parabólica, nos escuchás satelitalmente. Con el ARSAT 1, me lo explicó muy bien Artola, República Argentina y países limítrofes. Escuchás la radio pública, ¿eh? Satelitalmente. Y por el ARSAT 2 en cualquier lugar del continente americano. ¿Eh? En cualquier lugar del continente. Salimos por satélite. ¿Viste esas navecitas que van ahí recorriendo la Tierra? Bueno, salimos por ahí también. Nos escuchan en Marte y en Neptuno. En todo el universo, la radio pública.
¿Por esas heladeras nos escuchan?
Sí, en esas heladeras.
No me digas.
Y llegamos también a Arcángel, allá, en la zona Antártida también, con la parabólica. ¿Eh? Es bárbaro, ¿eh?
Esas heladeras que flotan en
esas
el espacio.
Esas heladeras que flotan en el espacio.
Al espacio.
Que mandaron al espacio, exactamente. Usted tiene una parabólica, nos escuchan satelitalmente. ¿Eh? Así que por varias vías, por varios caminos, ¿eh? Acompañamos a la oyentada, a la oyencia, a las personas, a las oyentas y a los oyentes, a la gran platea radial. 4 y 12, y Sonia te va a comentar en esta madrugada agradable cómo está el tiempo aquí, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Está despejadísimo el cielo, tenemos 22 grados de temperatura, 43% la humedad y el pronóstico indicando 35 grados de máxima con cielo despejado.
¿Qué tal? 35 grados. Recordamos también de qué manera se comunica la audiencia con la radio pública.
Nos dejan un mensaje para que leamos en nuestro WhatsApp 11-3-870-7485. Si gustan que los escuchemos, nos dejan sus voces a través de la línea nacional. Mensajes grabados, hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
4 y 12 de la mañana, confesión de parte, titula página 12, confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Cercada por la recusación y los durísimos cuestionamientos realizados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner debido al freno que le impuso a la causa por el atentado, la jueza Capuchetti, esta vergonzosa jueza, dio un paso al costado y delegó la investigación en el fiscal Carlos Rívolo. ¿Habremos de confiar en el fiscal también? Porque el fiscal también, ¿no? No sé si es para confiar, pero bueno, de todas maneras, para confirmar lo dicho en la recusación, en el mismo escrito rechazó los pedidos realizados por los abogados de Cristina Fernández de Kirchner para impulsar la búsqueda de la verdad. A casi 3 meses del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la jueza Capuchetti, cercada por su recusación y durísimos cuestionamientos de la querella, decidió delegar la investigación en la Fiscalía de Carlos Rívolo. La jugada de la magistrada buscó anticiparse a la decisión que debe tomar el camarista Bruglia, otro sinvergüenza, uno de los nombrados a dedo por Macri, si la aparta o la confirma en el caso. Ella lo presenta como un remedio procesal ante los reclamos de CFK que ponen en duda su imparcialidad y para evitar futuras nulidades. Lo llamativo es que en el mismo escrito da señales de que no haría lugar al pedido de los abogados de la vicepresidenta de cambiar la imputación contra Nicolás Carrillo. Ayer se conocieron chats de este joven violento, y agregar el delito de asociación ilícita en función de chats que están hace un mes en la causa y el juzgado no lo había analizado. Ante Bruglia, los abogados de Cristina insistieron en que la jueza sea apartada de las causas por haber frenado distintas líneas de investigación. Vergonzosa esta jueza, realmente vergonzosa. A confesión de parte, relevo de pruebas. El fiscal acusa a Jonathan Morel por incitar la violencia contra Víctor Hugo Morales y Victoria Donda. Escupían, pegaban y amenazaban con matarlos. El fiscal acusa a Jonathan Morel por incitar a la violencia contra Víctor Hugo y Victoria Donda. El pedido del fiscal Gerardo Polichita incluye también al otro dirigente de Revolución Federal, Leonardo Sosa. Quiere ampliar sus indagatorias para interrogarlos también por las amenazas a dirigentes del oficialismo y por incitar a la violencia colectiva. Dice Irina Kauser y también Tuni Colman que el fiscal Gerardo Polichita pidió volver a tomarles declaración indagatoria a los fundadores de la violenta agrupación fascista, nazifascista de extrema derecha, Revolución Federal, Jonathan Morel y Leonardo Sosa, esta vez por amenazas e incitación a la violencia colectiva, y al segundo también por resistencia a la autoridad. Hasta ahora habían sido procesados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y por el delito que castiga a quien organiza o forma parte de agrupaciones que buscan imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. Lo que sucede es que la Fiscalía incorporó a la investigación otros ataques y acciones contra las legisladoras porteñas del Frente de Todos, Claudia Neira, y Maya Daer, al periodista Víctor Hugo Morales y el canal C5N, la titular del Instituto contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo Inadi, Victoria Donda, y los manifestantes que iban a apoyar a Cristina en las inmediaciones de su vivienda en Recoleta. La Fiscalía y el juzgado ya señalaron que los hechos y discursos de violencia protagonizados por este grupo neonazi colaboraron con un clima que tuvo su máxima expresión en el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Algunos de los temas del día que destaca Página 12 en su portada. Bueno, Patricia Bullrich parece que está enfurecida por los desaguisados de su segundo en el Ministerio de Seguridad durante la época macrista, Gerardo Milman. La presidenta del PRO acusa al gobierno porteño de las filtraciones sobre los contratos de su mano derecha. Bueno, esta es la interna del PRO, ¿no? Acusa al gobierno porteño, lo acusa Rodríguez Larreta. Hay bolonqui entre ellos. Ara San Juan, casación, escuchá esto, ¿eh? la Cámara de Casación no quiere interferir con el fixture de Mauricio Macri en Qatar. Una vergüenza. Habría audiencia recién el 21 de diciembre por el tema Ara San Juan. El tribunal que debe definir si confirma o revoca el sobreseimiento del expresidente en el caso de espionaje escuchará a las partes 3 días después que termine el Mundial. La abogada querellante Valeria Carreras insistirá con que haya una audiencia presencial para exponer la evidencia. Fíjate vos, Casación no quiere interferir en la visita de Macri a Qatar, no le quiere arruinar el guiso a Macri en Qatar para no perderse el Mundial. Una vergüenza, Casación, una vergüenza Macri, ¿no? Es una vergüenza Macri. La despedida a Eve de Bonafini en Plaza de Mayo, amorosa y celebratoria, con el pañuelo como bandera, la Asociación Madres de Plaza de Mayo convoca la marcha de los jueves, esta vez en un recuerdo de su presidenta, continuando su lucha. Estamos hablando de la marcha 23-28-2328, la de este jueves. La Asociación Madres Plaza de Mayo la convocará para las 15:30. Tomarán la palabra las Madres Visitación de Loyola, que con sus 98 años también sigue asistiendo a cada marcha. Josefa de Fiore, de 91, Carmen Arias, de 81, Irene de Cheque, que llegó desde Mar del Plata, Sara Mirad, de Tucumán, y también hablará Demetrio Iramain, otro histórico militante de la asociación, el orador de cada jueves antes de EVE hasta ahora y antes del resto de las madres en esta oportunidad. Quiero decir que Radio Nacional, la radio pública, hará una transmisión especial este mediodía, a partir de este mediodía, donde estará Federica Páez y todo el personal técnico profesional de la radio pública cubriendo este hecho histórico, la despedida de los restos de Eve de Bonafini, que tendrá lugar a las 3:30 de la tarde. Ahí estará la radio pública con una programación especial. 4:19 de la mañana, entrevista a Héctor Recalde, título del Diario Nacional. Dijo que el objetivo de la oposición es erosionar la figura de Cristina. El flamante consejero de la magistratura fue uno a los que la Corte le tomó juramento sin los representantes del Congreso. No me sorprende esto que pasó. Yo vengo criticando estas decisiones hace tiempo. Ampliar la Corte a 11 puede ser una solución porque podría ser más federal e incorporar mujeres, expresó Héctor Recalde.
Digamos que no me sorprende porque yo vengo criticando, no a las personas, porque digamos, critico las decisiones, ¿no? Sí. Vengo criticando las decisiones de la Corte hace mucho tiempo, y las publico. O sea que no me causa sorpresa. Tiene una actitud, incluso tiene una interpretación muy particular. Pues es la Corte Suprema, pero Corte Suprema es con relación al Poder Judicial. No es un primus inter pares.
Muy bien.
No está por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Uh-huh. Entonces, pero asume... ¿Me hace acordar ese libro de Roa Bastos, Yo el Supremo?
Muy bien.
Pero bueno, y esto genera un conflicto de poderes, obviamente, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Sí. Y en este caso el objetivo fundamental de los sectores de oposición, mediáticos, judiciales, políticos, etcétera, etcétera, es erosionar la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Cosa imposible de lograr con el pueblo, ¿no?
Sí.
Porque puede generar alguna dificultad y algún resquemor en la clase dirigente, pero abajo, digamos, con los ciudadanos de a pie, de ninguna manera puede erosionar la figura de Cristina, ¿no?
Sí, sí.
Eso lo digo partiendo de una observación de la realidad. Yo milito.
Sí, sí, claro.
Y cuando estamos con las compañeras, los compañeros, como dice el tango, no habrá ninguna igual, ¿no?
Uh-huh. Hay algunas cosas que son realmente significativas porque las grita la historia directamente. Lo que hoy llamamos Laufer tiene un modelo muy particular a partir del golpe de 1955 que termina con el enorme Ramón Carrillo convertido en un vil ladrón de vales de nafta,
sí,
o con la vida de Pistarini en la cárcel de Tierra del Fuego. A lo que voy es bombardeo a la plaza, golpe de Estado, muerte de la Constitución del 49, decreto 4161, plan con Inte, Estreleu, y cuando el hombre volvió te ganó con el 60% de los votos.
Sí. Sí,
digo,
sí.
Hay enseñanzas
que... Hay un decreto que a mí me gusta mencionar, los 385 del año 77,
sí.
que canceló todas las fichas de afiliación de los trabajadores y trabajadoras a sus sindicatos.
Claro.
Obligando en medio del terror, las desapariciones, sí, 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 los secuestros, a que los trabajadores y las trabajadoras tuvieran que tener una actitud activa.
De
superar ese miedo de esa persona y volver a afiliarse. Sí. El padrón posterior fue mayor al preexistente, por eso los compañeros lo llamaban el decreto plebiscito, ¿no?
Sí, sí, señor.
O sea que la fuerza de los pueblos es incontenible. En algún momento dado Perón decía eso.
Uh-huh.
Por más que le pongan un dique, o lo voltea, o lo pasa por encima, o lo filtra por los costados, ¿no? No se detiene la fuerza de los pueblos.
Ahí está la palabra de Héctor Pedro Recalde en diálogo con Gustavo Campana, que ayer estuvo en la conducción de Pase lo que pase. Bueno, les voy comentando algunos títulos más. Argentina podrá conocer y grabar los fondos fugados a los Estados Unidos. Ahí Washington firmará el convenio de intercambio de información financiera. Consejo de la Magistratura, la Corte define si le toma juramento a Martín Doñate. El máximo tribunal se reúne este jueves. Vamos a ver si le toma el juramento al legislador del Frente de Todos. Bueno, hay noticias respecto al bufón de la Corte, Luis Juez. Lo denunciaron a Luis Juez por amenazas en Córdoba. Parece ser que Luis Juez le dijo a una joven con quien había mantenido un cruce en plena calle: la próxima vez que me faltes el respeto te voy a romper la cara, papuda. El incidente... donde participó este bufón, pudo haber terminado como otro más de los exabruptos habituales de este senador cordobés, pero la afectada decidió llevarlo a la justicia. El incidente ocurrió ayer martes a la mañana, o anteayer, en el centro de la ciudad de Córdoba, cerca de la oficina del senador de Juntos por el Cambio. Para insultar a la joven, Juez dio la vuelta a la manzana y desde su auto la amenazó: la próxima vez que me faltes el respeto te voy a romper la cara, papuda. En Misiones, papuda o papuda significa orgulloso, pero en el diccionario de americanismo figura la definición insultante que seguramente juez quiso utilizar. Persona que tiene pocas luces o que obra como tal. La denuncia fue presentada por esta mujer en el día de ayer y la causa se mantiene bajo secreto de sumario. Otro exabrupto del juez, que se tuvo que ir de la Embajada Argentina de Ecuador porque maltrató a los propios ecuatorianos. Bueno, exactamente es 4:24 de la mañana. Panorama Nacional entrevistó a Eduardo Febro, corresponsal de Página 12 desde Francia, comentando que la Nación Gala entregó archivos vinculados con la dictadura argentina. Explicó la relevancia de la documentación entregada por la secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Anne-Marie Decotte, y al vicecanciller Pablo Tetamanti, en presencia del embajador nacional en Francia, Leonardo Constantino, en el marco de la duodécima reunión de consultas políticas de alto nivel entre ambos países que se celebró en París. Eduardo Febro precisó que la entrega se dio después de una larga serie de negociaciones y resultado de un larguísimo e irrenunciable trabajo del Estado argentino, otro de los títulos del Diario Nacional.
En los últimos días, después de larga serie de negociaciones, Argentina completó con Francia la devolución de esos documentos diplomáticos, en todo caso algunos, que concierran concretamente los años de la dictadura, años en los que efectivamente Francia acumuló mucha información, porque hubo muchos intercambios. Recordemos que pese a la posición internacional de Francia contra la dictadura, hubo negocios, ventas de armas, ventas de aparatos para reprimir, y por supuesto muchas denuncias que hicieron tanto argentinos exiliados, abogados, como familiares de brasileños desaparecidos en la Argentina. Con lo cual se acumuló mucha información que ahora fue compartida por el Estado francés con el Estado argentino. Desde luego, los archivos han sido en todos los procesos judiciales del mundo, hubo pocos en el caso de violaciones de derechos humanos, en ese sentido el caso argentino es ejemplar, y también en este caso los archivos han sido esenciales para que la justicia pueda llevar a cabo su trabajo. Tanto más cuanto que Francia tiene un lugar destacado, porque el capitán Astiz operó en Francia, protegido por el famoso centro piloto de espionaje a los exiliados y a los opositores, que la dictadura había instalado en París, en la avenida lujosa Henri Martin. Por consiguiente, los franceses sabían, estaba por supuesto bajo la luz de los servicios secretos, el centro piloto, y ahí también hay información para recuperar. Y se espera, aún no ser analizados, que estos archivos, como los que proporcionó el Vaticano, por ejemplo, sirvan para hacer prosperar causas que ahora están bloqueadas.
Ahí está la palabra de Eduardo Febro dialogando con Panorama Nacional, con Chelo Ayala. El programa La Vuelta a Casa, que conducen mis queridos Raúl Villarruel y Judith Gervaldo, dos queridos compañerazos de Radio Nacional Córdoba, entrevistaron exclusivamente a Jorge Alemán. El destacado pensador analizó en diálogo con Judith y Raúl el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner desde una perspectiva internacional, al afirmar Jorge: si hay una ruptura del pacto democrático y no podemos quedarnos aislados, lo primero que se hace en un mundo como este, si se rompe el pacto democrático, es buscar un marco de alianzas lo más extenso posible. Esto dialogaba Jorge Alemán con Judith y Raúl en la radio pública cordobesa, La Vuelta a Casa.
Mira, yo particularmente haría ya mismo una gira internacional, y incluso no sé cómo serían las condiciones de Cristina, pero sería muy importante, dada la parálisis evidente que hay de la Corte Suprema, la complicidad mediática que hay con esto, y dado que un país donde no hay un pacto, al menos donde no nos vamos a matar todos con todos, es decir, no estamos hablando de pactar un rumbo económico o un modelo de nación, pero estamos hablando del pacto constitutivo de una nación. Yo la verdad es que trataría de internacionalizar este problema. Es lo suficientemente grave. A mí me hizo acordar en el 76 cuando empezamos en Europa con los derechos humanos. Si no hubiera sido por eso, no hubiéramos encontrado por lo menos al comienzo una barrera mínima, ¿no? Y a mí me parece que esto hay que salir a explicarlo en todas partes. Sí, porque está creciendo la ultraderecha en todo el mundo, pero a ver, a Cristina rápidamente José Luis Zapatero le organizaría una gran agenda en España, no tendría problemas tampoco en transmitir ella personalmente esto a Macron, ni a Scholz, ni al propio Conte en Italia. Uh-huh. Eso antes de que la ultraderecha, que no sabemos, siempre es incierto, gane todo el escenario político. Uh-huh. Ahora es el momento de hacerlo, porque todos tienen fake news en sus propios países, y todos tienen la Corte Suprema tomada por la derecha. Le hablaría de esto porque con América Latina ya podríamos previamente dar por hecho que se va a encontrar perfectamente un acuerdo con Petro, con Boric, con Lula. Pero yo creo que es muy distinto si explica ella cómo es esta situación gravísima del intento de magnicidio, que fue con ella. Así que si le explica a otro, me parece que no tiene la misma veracidad, no tiene la misma eficacia simbólica.
Ahí está la palabra de Jorge Alemán dialogando con Judith Gervaldo y Raúl Villarruel en el programa La Vuelta a Casa por Radio Nacional Córdoba. Habló la defensora de derechos humanos Sara Garotnik. Reconocimiento para la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Neuquén. Sara Garotnik de Mansilla recibió, digamos, este reconocimiento por su acompañamiento en la lucha obrera de los obreros del Chocón en 1969 en el marco del 47 aniversario de la localidad Villa El Chocón. Fue homenajeada la actual presidenta por la Asamblea de los Derechos Humanos de Neuquén. Sara Garotnik habló a través de LRA43, Nacional Neuquén.
A mí me invitaron al aniversario de la Villa El Chocón, a la que voy siempre, y bueno, fue mi sorpresa cuando además me Yo creí que iba a estar como una invitada importante, porque sí, eso no, no es que no me lo imaginé, pero bueno, fue una gran sorpresa. El Consejo Deliberante decide entregarme. Yo acepto porque leo la primera parte de la propuesta, donde dice que no es que reconocen solamente los méritos en aquel momento, en los años 1969, 1970, cuando se decide construir la gran obra del siglo, como era llamada, ¿no? En cuanto a los derechos vulnerados de los miles y miles de obreros que vinieron de todo el país y de todos los lugares y de países vecinos buscando trabajo. Pensemos que eran los años de mucha desocupación. Claro. Bueno, y los años, el reconocimiento, yo quiero decirles que por los 50 años que fuimos luchando, un montón de gente, para que sea reconocida aquella lucha, para que sean reconocidos, ¿cómo se?, los caminos necesarios.
Claro.
Porque además peleamos para que la villa, cuando construyen su identidad, también incorporen, además de lo hermoso que son los dinosaurios, el turismo y todo esto que es importantísimo y bienvenido, también incorporen esa parte de la historia que hacia aquellos miles de obreros que amaron la obra que estaban haciendo.
Sí, claro.
Los trabajadores no les es indiferente, y en aquellos tiempos menos todavía. Uno termina queriendo y enamorándose de lo que hace.
Ahí está la palabra de Sara Garotnik de Mansilla, reconocida la presidenta de la Asamblea por los Derechos Humanos por su acompañamiento en la lucha obrera de los obreros del Chocón en 1969. Ahora vamos a escuchar al militante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Daniel Ballester. La tradicional marcha en Plaza de Mayo homenajeará a Eve de Bonafini. La marcha número 2328 de Madres de Plaza de Mayo, homenajeando a Eve de Bonafini, fallecida el domingo pasado a los 93 años. Transmisión especial, exclusiva, de Radio Nacional a partir del mediodía desde la Plaza de Mayo. El diálogo de Daniel Ballester con LRA 53, Nacional San Martín de los Andes.
Fíjate, el jueves es la marcha 2328. De las madres.
Sí.
Eve habló el jueves 10.
Sí, hace dos semanas.
Porque en un momento yo dije, nunca vi derrumbar un gigante como a Eve, y enseguida reparé en mi error conceptual, porque Eve no se derrumbó. Eve estaba el jueves, hace un par de jueves, en la plaza arengando y haciendo un discurso y mirando de frente a la gente, interrogando, interpelando, diciendo, ustedes que le piden tanto a Cristina, ¿qué están dispuestos de hacer por ella? Era increíble, ¿no? Así que forjar esa idea, porque el 90% de los discursos en la plaza fueron de Eve. O sea que hay miles de discursos que habría que buscar y chequear, porque ella recorre la historia política argentina desde 1977 hasta hace un par de jueves atrás. Y no es poca cosa pensar que las madres se organizan o se empiezan a organizar a partir de aquel 30 de abril del 77, y 8 meses después tenían a 3 madres desaparecidas. En diciembre del 77, se va a cumplir una fecha ahora, secuestran y asesinan, sobre todo responsabilidad de la Marina de Guerra Argentina, a Mari Ponce, a Esther Valestino de Cariaga y a Azucena Villaflor de Vincenzo.
Ahí está la palabra del militante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Daniel Ballester, dando cuenta el homenaje que van a brindar a Eve de Bonafini en la tradicional marcha de los jueves en Plaza de Mayo, y también hablando un poco de historia de la defensa de los derechos humanos en la Argentina y todo lo que ocurrió con las madres. Hizo una historia de todo lo ocurrido a las madres de Plaza de Mayo, recordando la figura de Azucena Villaflor y de otras madres como Eve y otras tantas madres que llevaron a cabo una lucha con mucho ahínco, con mucho coraje, con mucha valentía, con mucho amor, con mucho amor. En un rato vamos a seguir recordando la inmensa figura de nuestra querida Eve de Bonafini. Habló Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, dialogó con la radio pública analizando la gestión del gobierno y recordó también lo que sucedió en el gobierno cambiemita. Dijo que Mauricio Macri, el gobierno de Mauricio Macri, tenía prácticas mafiosas. Resaltó, no les deseo a nadie que vivan lo que vivimos con María Eugenia Vidal como gobernadora. Nos dio de baja todas las obras que teníamos. Macri tenía prácticas mafiosas. En democracia teníamos a la AFI sacándonos fotos en la puerta. Macri es un espiador compulsivo, lo que dijimos varias veces, ¿no? También acaba de decir que los alemanes son una raza superior. Bueno, se le pinchó eso a Macri, la raza superior se pinchó hoy ante Japón. Vamos a escuchar a Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó.
No, a ver, si tengo que hacer una descripción en la provincia, creo que la provincia, que Axel tiene un 10, que ha trabajado mucho, que tiene mucha llegada al interior profundo de la provincia de Buenos Aires, que bueno, que la gestión nacional, obvio que Alberto uno a veces es crítico, pero no para que le vaya mal, todo lo contrario, y que Alberto está descontado que no es Macri. Fui muy duro con Macri porque no solo lo que le hizo al país, los 50.000 millones, si a nosotros nos perjudicó dos veces Macri, por lo del país, y después Vidal tuvo un ensañamiento, pero está probado. A mí me gusta hablar, estoy como lo que dice la señora vicepresidenta, hay que hablar con el número y con la realidad. Uh-huh. El Pehuajó, pueden buscarlo en Provincia de Buenos Aires, fue el municipio que menos le dieron, que menos nos dieron, no nos dieron nada. Porque, por ejemplo, el señor Ritondo, que ahora parece como un demócrata espectacular, nos sacó 68 policías para que tuviéramos algún problema, y tuvimos muchísimos problemas. Mandó un departamental a sacar a nuestro jefe comunal, que tenía un 10 en la lucha contra el narcotráfico. Yo, la verdad, que no le deseo a nadie que vivan lo que viví yo con Vidal. Un apriete, porque en realidad querían que yo diga que tenían un buen gobierno o algo así, o por un cordón cuneta que cambie mi manera de pensar. Hay dos intendentes que nunca nos juntamos con Vidal. Uno es Mario Seco y el otro es yo, y hay un solo intendente que soy yo, que nunca con Vidal ni con ningún ministro. Vidal, el primer acto que hace en la provincia de Buenos Aires, lo hace dentro del distrito de Pehuajó, que es la inauguración del camino al cereal, y trae audio del intendente de Trenquelau, que es una vergüenza, pero bueno. A veces los medios nacionales o los medios provinciales o los medios no transmiten la realidad que pasamos algunos. Y yo de esto tengo pruebas, ¿eh? Y la verdad que para mí es un orgullo que no me haya podido apretar ni Vidal ni Ritondo.
Y Zurro, usted habló de...
Nos dio de baja todas las obras nacionales que teníamos. Nosotros terminamos 100 y pico de viviendas con recursos propios y con mucho tiempo.
Uh-huh. Zurro, usted habló de prácticas mafiosas del gobierno de Macri, ¿puede ampliarlo eso? Y
sí, ¿cómo no voy a hablar de prácticas mafiosas si yo soy fundador del Patria, que es un honor que me dio Cristina, y Cripto Patria ustedes saben perfectamente, sí, lo que es, y nosotros teníamos que estar denunciados en los tribunales de Lomas Zamora y probado, nosotros teníamos al CIDE o algo, a la Guardia Macri, ¿no?
La AFI.
Lo teníamos en la puerta. En democracia, sacándonos fotos a quien estaba, hasta denunciarlo más Zamora. Eso, para mí, eso es una práctica mafiosa, porque la democracia, vos podés ganar por los votos como ganó Macri, pero hay que ejercerla en su plenitud. Y Macri no ejerció la democracia, porque apriete por las obras. A ver, espías, pregúntele a cualquiera integrante del Instituto Patria cuando teníamos los autos en la puerta. Diciendo por mí, y lo estoy diciendo por todos los que vivieron. Bueno, Santilli tiene razones políticas y arruga. El hermano Macri es un espiador compulsivo, pero no lo digo yo, lo sabe todo el mundo. Ahora, que no lo quieran decir, bueno.
Ahí está la palabra del intendente Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, analizando todo lo que sucedió en el gobierno cambiemita de Mauricio Macri, ¿eh? Macri tenía prácticas mafiosas, en democracia teníamos a la AFI sacándonos fotos en la puerta, es un espiador como bueno, ya saben lo que es Macri, bueno, ya sabemos todo lo que es Macri. Y ahí está, tranquilito, sale cuando quiere del país, entra cuando quiere, tiene 214 causas penales, 3 procesos, y el tipo sigue jodiendo y saliendo y hablando boludeces. En fin, 4:41 de la mañana, 4:41.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
4:42, escucho atentamente a Sonia Cristina.
Para agradecer mensajes en nuestro WhatsApp, Claudio César, especialmente a Adolfo, que nos está escuchando en Tortuguitas. Buen día, Sonia, Claudio y equipazo de Radio Nacional nos dice, buena jornada de jueves para todos, bendiciones. David Vázquez saluda desde Cañuelas, como siempre prendido a Radio Nacional. Hermosos, ya jueves, beso grande, los quiero. Gracias por acompañarme cada madrugada, Olga de General Pacheco, y dice, disfruten de ese pan dulce. Gracias, sí, Olguita. Como siempre, un placer también acompañarte. Feliz jueves, buenos días, que tengan todos una jornada fantástica, llena de bendiciones. Siempre agradecido por la información y la compañía. Mis saludos desde Rosario, nos dice Rodolfo. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, gracias por la compañía, la buena información y por no ser porteños céntricos, como la mayoría de las emisoras. Un abrazo grande del grupo de las cuatro, José de Aedo.
Muy bien, gracias, José.
Beso, José, gracias a vos por sumarte. Buenos días, Claudio, Sonia. En estos días escuché a mucho canalla diciendo que este gobierno aprovecha el Mundial para hacer de las suyas. Yo no me olvido. Recuerdo bien cuando el expresidente MM aprovechó el Mundial 2018 para despedir a 350 empleados de la agencia de noticias Telam. Gracias. Parece que de eso algunos no se acuerdan. Les agarró una repentina amnesia. Besos, Daniel de Alberdi, provincia de Córdoba.
Tal cual, ese día jugaba Argentina-Nigeria, que gana Argentina 2-1, ¿te acordás? Partido que podíamos quedar eliminado, y ahí aprovecharon y empezaron a girar y a mandar los telegramas a 357 trabajadores de Telam, entre ellos quien les habla, que yo me enteré. No porque me haya llegado el telegrama, me enteré que se había engrosado mi cuenta, me habían pagado la indemnización. Y quiero decir, además, que la primera que visitó la redacción de Telam, en medio de esta cacería humana emprendida por el gobierno del maléfico Macri, la primera que nos visitó dando muestras de solidaridad, la primera que nos acompañó fue Eve de Bonafini.
Buenas madrugadas, querida Sonia, Claudio, yo aquí sintonizándolos como todas las madrugadas desde Atamisqui, Santiago del Estero, les pido alguna chacarera, soy Pablo Castaño, un abrazo atamisqueño a los dos. Pablito, abrazo bien fuerte también para vos, gracias, como siempre por acompañarnos. Fito Frati, nuestro querido amigo, nos está escuchando allí en el barrio Calamar de Florida. Sergio de las Heras nos dice, muy buena madrugada, Claudio, Sonia, equipazo del Diario Nacional. Acá estamos firmes como silbato de locomotora. Que pasen un excelente día. Hoy va a estar pesado como llevar un chancho en carretilla. Los abrazo, Sergio, como siempre. Nos arranca una sonrisa. Buenos días, Claudio, Sonia. Hoy los puedo escuchar. Qué lindo esto. Bendiciones y abrazos. Nos dice Alberto desde Malargüe, provincia de Mendoza.
Bueno, gracias al compañero que recordó aquel mal momento que vivimos los trabajadores de Telam, ¿no? Fue un mal momento. Les puedo asegurar que fue un mal momento, pero salimos al frente. 120 días de lucha, ¿eh? 120 días de lucha donde no claudicamos, pusimos el cuerpo y el alma y la cara, ¿eh? No claudicamos frente a la agresión macrista. Querida Sonia, vamos a escuchar música, vamos a tratar de distendernos y no recordar malos momentos de la historia argentina, por lo menos los 4 años oscuros del macrismo.
Vamos a ofrecer entonces un lindo momento musical, sección internacional en nuestro diario, querido Claudio. Nos vamos a ir lejos a Fosdinovo, si te parece, por la península itálica.
Muy bien.
Lo vamos a ubicar a Don Salvatore, Toto Cutugno.
¡Oh!
Solo noi.
Sei tutto per me, atormentaba, abrachándose a mí. Miris brillaba con un brazo de un café. E poi giocava qui nel letto con me. Se non è amore, dimmelo tu cos'è. E poi restava a parlare di noi, solo noi, solo noi. Dentro di me, se non è dolore, dimmelo tu cos'è, ti penso ancora, ma tu non sei con me, solo noi, solo noi,
dimmi che amore,
solo noi, solo noi,
la mia mente.
Noviembre, todo el año nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
La Rata Lali es una de esas canciones inmortales de León Gieco. Conoce muchas versiones, Oki Amante la grabó en vivo, la versión original. Quiero invitarlos a un momento mágico. 2017. Recupero o vuelta a nacer el Acusticazo. Concierto original de Los Acústicos del año 1972, curado por Lito Nevia, y donde León Gieco empezó a mostrar que era un acústico realmente importante. En el 2017 se volvió a hacer una versión del Acusticazo en el Teatro Gran Rex, y León decidió volver a recuperar esas canciones que había tocado en su versión original. Invitó nada más y nada menos que a David Lebón, a Edelmiro Molinari, a Raúl Porchetto a hacer La Rata Lali, y esta versión prácticamente inédita suena para todos ustedes.
Y de sus ojos le colgaba un lagrimón.
había sido echada de su cueva por su padre gran ratón. A ver, porque la había encontrado estimulada y acostada con Pepón. Su padre era un burgués imperialista y de la marca Roquefort. Pepón era el líder del frente, roedor de liberación. ¡Se llevará!
Diario de Nacional por Nacional.
Hola Claudio, querida Sonia, habla Ricardo Andrada de Córdoba Capital. Espero que puedan festejar ambos el día de nuestra bebida nacional, el vino, y que lo puedan hacer leyendo las noticias como siempre, sin fake news. Adelante Nacional.
Buenos días, Sonia y Claudio, Diario Nacional, y a todos los oyentes. Quería decirles de que fue muy gracioso lo de al principio de El Café y el Pan Dulce. Bueno, es mi deseo de que el café tiene que tener un gusto bien sabroso. Esos cafés que llenan de perfume.
Querido Claudio y Sonia, les habla Julio César Cánago de Cruz Mendoza. Ayer viendo la televisión y me quedé angustiado por la presencia de Mauricio Macri en representación nuestra allí. ¿Quién lo manda? ¿De qué se vale? Si es un delincuente, ¿cómo nos puede representar ante un ente internacional de esa categoría? Es increíble, es un delincuente.
Ahí estaban nuestros oyentes, nuestros compañeros de madrugada, Ricardo Andrada de Córdoba Capital. ¿Te imaginas, no? Si hacemos el programa brindando con Malbec, lo que puede llegar a ser esto.
Mamita querida.
A Olga de General Pacheco y a Julio César Caro de Godoy Cruz, allí en Mendoza, el agradecimiento.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a escuchar al diputado nacional Juan Manuel Pedrini del Frente de Todos, el centralismo porteño. Quiere dominar el número 14 a las provincias. Juan Manuel Pedrini en diálogo con Nacional Resistencia.
Es una situación realmente, difícil, muy difícil, porque vemos que como la intención de la Corte, sin duda, es seguir consolidando el predominio del puerto de Buenos Aires sobre el resto de la Argentina, ¿no? En su momento, Macri, por un decreto, le triplicó prácticamente la coparticipación a la ciudad autónoma de Buenos Aires. A posteriori, presidente Alberto Fernández retrotrajo a los valores históricos la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires.
Ahí está la palabra de Juan Manuel Pedrini, el diputado nacional por la provincia del Chaco del Frente de Todos. Tiempo de noticias en la radio pública, ya a la segunda hora del Diario Nacional se viene el top, llega el compañero Gustavo Ríos para leer el servicio informativo, para dar lectura al servicio informativo de la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández se reunió con Descalzo, Mussi y Pereira en la Casa Rosada. Analizaron juntos el impacto de las últimas medidas económicas, como el incremento del salario mínimo, el aumento del 40% en la tarjeta alimentaria y de la movilidad jubilatoria. El jefe de Estado contó que tuvieron una buena reunión y que aún falta para garantizar el bienestar del pueblo. El ministro de Defensa destacó el rol de las Fuerzas Armadas para defender la soberanía y las riquezas naturales. Señaló que el cambio climático es un cambio de magnitud que nadie sabe bien cuándo lo afecta, pero lo cierto es que va a continuar y están pasando cosas extrañas. Advirtió que este cuadro general no parece resolverse en corto plazo ni pacíficamente, sino que los malestares políticos entre países toman mayor dimensión.
Deportes. Nacional es mundial, debuta la Canarinha, Brasil enfrenta a Serbia. Será transmisión de Nacional a partir de las 4 de la tarde. El seleccionado de Tite hizo los trabajos más importantes a puertas cerradas durante lunes y martes, pero según se pudo constatar a través de la prensa brasileña, el técnico apostará por un planteo bien osado, colocando 4 delanteros, Neymar, Rapinha, Vinicius Junior y Richarlison. El resto, Alisson en el arco, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos y Alexandro. En la defensa, Casemiro y Paquetá como únicos volantes. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Catamarca la temperatura es de 25 grados 6 décimos, humedad 35%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 22 grados, humedad 43%, el cielo despejado.
Informó
La radio pública en todo el país.
El Mundial no solo se juega en Qatar. Se juega en cada rincón de la Argentina donde vos y Nacional estén. Somos Nacional. Somos el Mundial.
Veinticuatro horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Año 1990, desde volumen 5, quinto álbum de estudio de los fabulosos Cadillacs. Allí teníamos Demasiada Presión para abrir la hora en el Diario Nacional.
Demasiada Presión para abrir la hora en el Diario Nacional, los fabulosos Cadillacs, abriendo musicalmente ya la parte final. Estamos ahí encarando el camino hacia la tercera hora. Sí, por supuesto, con mucha información, todavía mucha información, muchas noticias, muchas novedades y mucha música también. Aquí con todo el gran equipo de la Radio Pública a las 5 y 7 de la mañana, dándole la bienvenida a...
A los de las 5. Hola, 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 buen día. Bienvenidas, bienvenidos, arriba todo el mundo.
Arriba, arriba, arriba el espíritu, arriba los corazones. Vamos, es jueves. Ya se va terminando la semana. Piensen que quedan 2 días de laburo. Luego se viene el descanso y ya se va despidiendo noviembre. Así rápidamente, fugazmente, mundial mediante, se va despidiendo el mes de noviembre. El sábado estaremos expectantes, a las 4 de la tarde para ver qué nos pasa con México. Y el lunes a la madrugada estaremos comiendo. ¿Por qué no vamos a adelantar tanto? Primero disfrutemos este día que estamos naturalmente transitando, ya en la recta final de nuestra madrugada, de nuestro diario nacional, y muchísima gente que se levanta para ir al trabajo. Se levanta para ir al trabajo mientras sintoniza, clava el dial en la radio pública. Solamente el Diario Nacional te puede ofrecer esta madrugada, así viva, directa, enfervorizada, con energía, para que comiences bien la jornada. Y siempre en el camino se te cruza un Jesús, en el caso nuestro, Chucho Valdés, acompañado de Iraquere y Van Lins. Y ahí te vas moviendo y saltando en la cama. Vamos, vamos, arriba. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres. Última parte del Diario Nacional, recordando que a las 12 y algunos minutos, después de la transmisión de Qatar 22, transmisión especial de Nacional desde la histórica Plaza de Mayo, con Federica Páez y elenco de toda la radio pública, despidiendo a la enorme, a la gran, a la querida Eve de Bonafini. 5:09 de la mañana, 5:10 ahora, 5:10, y Sonia te va a comentar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Tenemos por estos lados el cielo despejado, 21 grados una décima la temperatura, la humedad 47%, 1.007 hectopascales la presión, el viento del oeste a 7 kilómetros en la hora. Y para hoy el pronóstico indica cielo despejado y una temperatura máxima de 35 grados.
35 grados para esta jornada, ¿qué me contás, eh? Va a ser una jornada tórrida la que vamos a vivir en la capital federal de los argentinos y alrededor, y seguramente a la noche, si salís, no vas a necesitar de ninguna camperita, para que te salve del frío, porque no va a existir el frío. 5:11 de la mañana, y como hacemos habitualmente todos los días a esta hora, el calendario de pagos de la jornada.
Hoy jueves 24 de noviembre se abonan jubilaciones superiores a los haberes mínimos a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3. También se paga la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos concluidos en 9. Las asignaciones de pago único se van a pagar a todas las terminaciones de documentos hasta el 12 de diciembre inclusive. Y las asignaciones familiares de pensiones no contributivas también, para todas las terminaciones de documentos hasta el 12 de diciembre inclusive.
Perfecto, querida Sonia, 5:11 de la mañana. Recordamos datos del tiempo otra vez, Sonia, querida. Vamos todavía.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, el dato para vos que arrancás esta jornada de jueves. 21 grados una décima la temperatura, la humedad 47%.
Bueno, muy bien, y vamos a invitar ahora al hombre de Relatores Pasión Nacional con toda la información del Mundial Qatar 22, Gustavo Herr, en el aire más Herr que nunca.
Hola Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y tenemos que hablar de 4 partidos que se jugaron del Mundial de Qatar, del Grupo B, el gran batacazo, la victoria de Japón 2-1 ante Alemania, lo ganaba Alemania y lo ganó en el segundo tiempo muy bien Japón, la gran victoria de España 7-0 ante Costa Rica, fútbol total, un equipo de toque y toque, los herederos del tiki-taka, España de la mano de Luis Enrique con muchos chicos, chicos de valía como Pedri, como Gavi y por supuesto después todos los consagrados como Sergio Busquets, como Jordi Alba, que derrotó 7-0 a Costa Rica, un resultado tremendo. Todo esto en el grupo E que tiene España y Japón arriba con 3 unidades, Alemania y Costa Rica con 0. El próximo enfrentamiento va a ser España-Alemania el día domingo a las 16. ¡Qué partido! Claudio querido, grupo F, Marruecos y Croacia igualaron 0-0 y en una victoria esforzada, Bélgica derrotó 1-0 a Canadá, así que el equipo belga arriba con 3, Croacia y Marruecos con 1, Canadá con 0, el arquero Courtois, que atajó un penal, el arquero belga, debut importante de Bélgica, pero por supuesto que la nota de la jornada se la lleva España. Que goleó a Costa Rica. Hoy tenemos en un ratito nomás a las 7 de la mañana Suiza-Camerún. Después, esto por el grupo G, también por el grupo G, debuta Brasil. Brasil, el gran candidato que tiene este mundial, frente a Serbia a las 16 de hoy. Y hoy también por el grupo H debuta Uruguay, que recibe a Corea. Y a las 13 Portugal gana, así que 4 partidos más que interesantes, Suiza y Camerún, muy buen partido por el presente de Suiza, un equipo importante últimamente, Camerún un grande de África, esto por el grupo G, juega Brasil frente a Serbia a las 4 de la tarde, Uruguay, Corea a las 10 y Portugal gana a las 13. El partido de Uruguay-Corea y el partido de Brasil con Serbia, transmisión de Radio Nacional. Atención. Y mientras tanto, hubo día de descanso, día de charlas en el búnker de la selección argentina en Doha. Los familiares que visitaron a los jugadores, se busca retornar a la calma, se busca volver a las fuentes y me parece que en un segundo orden mañana ya vamos a tener más precisión sobre los cambios, si es que los hay. Lo cierto es que Argentina lo que tiene que cambiar verdaderamente es la intención de juego, la idea de juego y, por supuesto, subir la moral para pensar el sábado en ganarle a México y seguir en este Mundial. Gran abrazo.
Gran abrazo, Gustavo Gear. Gran abrazo. Bueno, vamos a estar expectantes con todos los partidos que van a jugar hoy. Debuta Uruguay, debuta Brasil. Vamos a estar muy atentos cómo le van a los equipos sudamericanos. Bueno, muy bien, 5:15 de la mañana en toda la República Argentina. Con algunos títulos, recordemos uno de los principales títulos destacados, tiene que ver con la actualidad nacional y en este caso el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, dijo que el desafío es que a ninguna empresa que produce le falten los dólares. El ministro de Economía estuvo reunido con un grupo de empresarios industriales nucleados en la Confederación General Empresarial Segera, quienes plantearon la necesidad de contar con un nuevo régimen de importación para pymes. Ese es uno de los títulos. Legisladores recibirán un aumento tras un año de congelamiento salarial. La información consigna que la resolución firmada por Cecilia Moró y Cristina Kirchner, presidentas de ambas cámaras, justamente es en respuesta a un pedido de los bloques mayoritarios del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Diputados y senadores volverán a recibir un aumento tras un año de congelamiento salarial de modo que se actualicen también conformes automáticamente a los acuerdos paritarios de la Asociación del Personal Legislativo. Otro de los temas del día, bueno, recordamos, ¿no? Tiene que ver también con el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Finalmente, la jueza Capuchetti delegó la causa, la investigación, en el fiscal Carlos Rívolo. José Manuel Ubeira, el abogado de Cristina, en la audiencia ante el juez de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia, expresó: si nos frustraron la posibilidad de la prueba es porque había gato encerrado, ¿sí? La decisión de la magistrada fue comunicada en el día de ayer, el mismo día en que la defensa de la vicepresidenta reclamó la recusación de la jueza, cuestionando irregularidades en la investigación. Bueno, hubo un caso tremendo, hay que decirlo, de femicidio en Cañuelas, donde un militar retirado mató a su expareja y a un hijastro, baleó a su hijo y se suicidó. El doble homicidio de una mujer de 57 años y su hijo de 34 y las lesiones de un joven de 20 fueron provocadas por un ex militar que ingresó a los tiros al domicilio de la víctima y después se quitó la vida. A propósito de este tema, se conocieron mensajes de este ex militar que anticipaban la masacre que cometió. El agresor había compartido posteos en redes sociales con referencias a su pasado en el ejército, su gusto por las armas y la separación de su expareja, a la que finalmente asesinó. Asesinó a su expareja, al hijo de su expareja, e hirió a su propio hijo de 20 años. Luego se suicidó. Desbarataron a una banda narco que trasladaba droga en monopatines. La organización estaba integrada por 9 personas, se encargaba de mover y vender la droga en el barrio porteño de Constitución. Se encontraron más de 650 gramos de cocaína y 3,5 kilos de marihuana. La información política da cuenta que Alberto Fernández y Cristina respaldaron a la ministra española que fuera agredida verbalmente. El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se solidarizaron con la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, quien fue víctima de ataques verbales durante un debate sobre presupuestos de su cartera en el Congreso de ese país. La violencia política y machista contra las mujeres es intolerable y debemos repudiarla con fuerza cada vez que sucede. Toda nuestra solidaridad con la ministra Montero, víctima hoy de crueles ataques, escribió el presidente en su cuenta de Twitter. La vicepresidenta, en tanto, replicó un mensaje que la propia Montero había pronunciado en el Congreso y que subió a sus redes, titulado «Basta de violencia política». La otra información es que el presidente se reunió en la Casa de Gobierno con el ministro, mejor dicho, con el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, el de Berazategui, Juan José Musi, y el ex intendente de Florencio Varela y actual diputado nacional, Julio Pereira, justamente para dialogar sobre la actualidad de esos distritos. Allí Alberto analizó junto a los dirigentes bonaerenses el impacto de las últimas medidas económicas dispuestas por el gobierno nacional, como el incremento del salario mínimo, el aumento del 40% de la tarjeta alimentar y de la movilidad jubilatoria, que se reflejará también en las asignaciones por hijo y embarazo. Bueno, dijimos también a propósito de todos estos temas que esta tarde, concretamente a las 3:30, en la tradicional ronda de los jueves, la número 2328, Madres de Plaza de Mayo invita a un homenaje a Eve de Bonafini. Los esperamos a todos y todas en la histórica Plaza de Mayo para abrazarnos y honrar el legado de nuestra eterna compañera Eve. A propósito de la gran figura de Eve de Bonafini, Radio Nacional estará transmitiendo este momento histórico a través de un programa especial que va a estar conduciendo Federica Páez y todo el personal técnico profesional de la Radio Pública, transmitiendo desde la Plaza de Mayo. A propósito de EVE, habló Adriana Grane de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad. Desaparecían nuestros hijos, dijo, y EVE descendía al infierno para buscarlos. A días del paso a la inmortalidad de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, EVE de Bonafini, Adriana Grané, integrante de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad, Nodo Gualeguaychú, recordó la hospitalidad que le brindó EVE a todas las madres del interior que buscaban a sus hijos. Así hablaba Adriana en diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Ella eligió el lugar incómodo de decir la verdad, rebelde, transgresora, como dijiste vos, será siempre un faro ético y moral para la sociedad argentina. Y para EVE nada era imposible, nada era imposible, pero también esa capacidad que ella tenía tanto de denunciar y de incomodar aún a los que estaban con ella, pero también era el gran amor por sus hijos que ella lo transformó en la lucha. Y ese amor hacía que ella tuviera capacidad de reflexionar y de reconciliarse con aquellas personas con las cuales ella estuvo con el Papa, después de haber estado uh-huh. distanciada con el Papa. Es un ícono. EVE es un símbolo de la lucha por los derechos humanos, por memoria, verdad y justicia, pero también es un ícono de la lucha en contra del neoliberalismo. Muy valiente, muy corajuda, no sé qué más te puedo decir, pero realmente yo recién pensaba, cuando vos hablabas de Pablo Milanés y dijiste que pusieron esa canción de Pablo, yo es lo que le pediría a EVE, que solo le pido que mi espacio llene con su luz, que no nos abandone. En ese sentido, cuando muere Fidel, las palabras de EVE para Fidel fueron: Fidel, no nos abandone. Bueno, yo le diría a ella que no nos abandone, que siga siendo nuestra luz. Y cuando nosotros estuvimos con Tabita en La Higuera, que fuimos al lugar donde lo asesinaron al Che, siempre me quedé muy impactada, porque hay una puerta y donde dice: por esta puerta un hombre dio su paso hacia la eternidad. Y yo creo que es lo que ha hecho EVE. Solo lo que ha hecho EVE es haber dado un paso a la eternidad.
Emocionada Adriana Grané, integrante de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad, Nodo Gualeguaychú, recordó a la querida EVE de Bonafini. También se refirió Martín Fresneda, director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, señalando que es triste, pero no paramos de despedir a la generación de luchadoras como EVE de Bonafini. El diálogo de Martín Fresneda, exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, con Radio Nacional Jujuy.
Y yo creo que lo triste por ahí es que, por lo menos lo que me ha pasado a mí, ¿no?, de ver que se están concluyendo ciclos, ¿no?, en la historia de este país, porque no paran de fallecer y no paramos de despedir esa generación de luchadoras, ¿no? Y lógicamente uno es consciente que el tiempo pasa para todos, para todas, para todos. Y se nos van también nuestros familiares, ¿no?, nuestros seres queridos. En el medio va pasando el tiempo y va pasando la historia, y uno se pregunta cuánto supo aprovechar, ¿no?, cuánto esta sociedad supo entender, comprender la dimensión de esa salud, qué nos quedó en el corazón, qué nos quedó a nosotros como pueblo. EVE fue sin duda quien expresó la síntesis de esas mujeres con un coraje extraordinario, difícil, una mujer difícil. Yo la conocí cuando tenía 19 años y la conocí retándome. Mi abuela, que fue una de las fundadoras, abuela de Plaza de Mayo en Córdoba, también No. Eve era una compañera que verdaderamente tenía un carácter muy fuerte, que tenía convicciones muy fuertes y que generaba debates, instalaba agenda y corría límites todo el tiempo, porque no era lo mismo la comprensión y la concepción y el posicionamiento que Eve asumía frente a la realidad que lo que muchas veces asumía el resto del movimiento de derechos humanos, por cuestiones, por posiciones ideológicas. Y esas tensiones Eve las planteaba y las intentaba dirimir públicamente. Entonces, yo creo que va a haber un vacío fuerte con la ausencia de Eve. Y como ha ocurrido con otras madres, pero creo que Eve ejerció un liderazgo que es insustituible. Y que muchas veces, no sé si muchos de nosotros pudimos o gestamos o generamos una continuidad directa, lineal, porque eso es imposible, o tomamos exactamente como ella hubiera querido el legado que ella había generado y generó para el pueblo argentino, lo que no significa que no comprendamos que ese lugar de las madres es un lugar único.
Ahí está la palabra de Martín Fresneda, director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Eve tuvo un coraje extraordinario, con convicciones fuertes, y nos quedará un vacío enorme por su partida, ¿eh? Recordamos a Eve esta tarde en la Plaza de Mayo a través de Radio Nacional, gran transmisión desde el mediodía por la Radio Pública 528. Recorriendo el país, vamos a escuchar ahora a un vecino de Viedma, Francisco Pancho Ische, donde se presentó el Frente Renovador Viedma. Ische adelantó la presentación formal a la justicia electoral de este partido vecinal, que se diferenció de la estructura armada por un grupo de legisladores. También adelantó que Amadeo Ibáñez será candidato a intendente del sector. El diálogo de Ische con Nacional Viedma.
Sí, con mucho esfuerzo y sorprendentemente, en realidad esto venía llegando y ahora ya pasó porque ya inauguramos el salón, con todo lo que costó armar el salón, todo, y nosotros hemos juntado el número requerido de afiliaciones. Lo iba a presentar hoy, no pude terminar el escrito, así que mañana, capaz hoy antes de la una, que cierre la justicia electoral, presentamos las afiliaciones.
Bien, bueno, ¿y esto qué es el partido Frente Renovador Viedma? ¿Cómo es?
Es un partido vecinal de la localidad de Viedma, un partido local con soberanía en el territorio local viedmense, hecho para los vecinos, fundamentalmente, pero acoplado a Sergio Tomás Massa.
Bien, Frente Renovador.
Frente Renovador Nacional.
Bien, ¿hay alguna diferencia con el Frente Renovador Provincial, el que los legisladores?
Total. Nosotros estamos, ¿cómo ser tranquilo? Estamos enojados con ellos porque son tres legisladores afiliados al Partido Justicialista, Rochás, Albrieu y Ramos Mejía, y después se acopló un legislador, el hijo de Magdalena Odarda.
Sí.
Ellos pertenecen a otros partidos políticos y se montaron sobre el sello y venden humo como que son Frente Renovador.
Ahí está la palabra de Ische. Vamos ahora a escuchar al presidente del Consejo Deliberante de Ingenieros Jacobacci en la provincia de Río Negro, Daniel Cari. El Consejo reconoció a ciudadanos y ciudadanas. El diálogo de Daniel Cari con LRA 54, la radio pública de esa localidad de Río Negrina.
Sí, esta es una sesión de reconocimiento que en su momento, cuando cumplió 100 años nuestra localidad, como cuerpo legislativo habíamos nominado a tres personas para reconocer, tanto en el ámbito de productivo, de la ganadería, del ferrocarril, y bueno, en esta oportunidad queríamos volver a retomar esa impronta desde que estoy en el Consejo Deliberante y hacer reconocimiento en cada año aniversario de nuestra localidad, reconocer a instituciones y a personas, ¿no? Obviamente, Sacoasi, gracias a Dios, tiene muchas personas, muchas instituciones que crecen día a día, que hacen su esfuerzo, pero bueno, pudimos, entre los cinco concejales, nominar, por así decirlo, a personas e instituciones, cada uno nominó a dos personas o instituciones, y hacer un reconocimiento en conjunto, y bueno, fue una sesión muy especial, muy emotiva, porque, digamos, cada reconocimiento tiene una historia, tiene un antecedente, tiene alguna cuestión emotiva, no solo para la familia, sino para los que son integrantes de esa institución. Por ejemplo, si querés que nombre las personas que reconocimos.
Por supuesto, claro.
Desde el bloque de concejales Juntos Somos Río Negro, eligieron a una productora rural, Claudia Villar, y a las operadoras de radio que hoy trabajan en Protección Civil, que son Nieves de Los Ángeles y Sonia Painefil, a Verónica Antal, referente del fútbol femenino, y a Gustavo Cabañares por su labor como agente sanitario, ¿no? Cada una de estas historias, obviamente, no solo por su función, en el caso de Gustavo, en la cuestión de salud, o Verónica en deporte, sino las chicas, por ejemplo, de las comunicadoras o operadoras de radio, todo el trabajo que habían hecho en pandemia ad honorem, trabajando en una cooperativa ganadera, que después, gracias a ese sacrificio, a ese trabajo que hicieron de solidaridad, de comunicar a la población rural con las instituciones de la localidad, hoy en día pueden tener su trabajo estable en Protección Civil, bueno, ni hablar de la productora Claudia Villar, ¿no? un rubro que por ahí está más visto que lo haga el hombre, hoy rompen estereotipos, siendo ellas las que llevan al frente todo lo que es la producción ganadera, llevan al frente todo lo que es un campo. Esos fueron los nominados de los concejales Rojas y Mardones, que obviamente, más allá de la nominación, todo el cuerpo de concejales acompañó unánimemente todas las nominaciones, ¿no?
5:33 de la mañana, le estoy comentando que hubo un choque entre un automóvil, una moto. Está trabajando la policía científica, hay un herido grave que fue trasladado a un hospital de la zona. Reitero, esto en Avenida Córdoba y Godoy Cruz, es el límite entre Palermo y Chacarita, si usted quiere, concretamente, o Villa Crespo. Bueno, reitero, Córdoba y Godoy Cruz, totalmente cortada, la Avenida Córdoba en la intersección con Godoy Cruz, choque entre un auto y una motocicleta, el herido, el conductor de la moto, gravemente herido. 5:34, vamos a escuchar a Pablo Fontanini, de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, que dio cuenta de complicaciones a la hora de cultivar debido a las altas temperaturas. El diálogo de Pablo Fontanini con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Bueno, lo que se ven los modelos que en los próximos días, o por lo menos hasta el 29 de noviembre, no dan probabilidades de ocurrencia de precipitaciones en la región. Eso por un lado. Y por otro lado, asociado a esta ausencia de precipitaciones, si uno ve los registros o la tendencia de la temperatura máxima, sobre todo vemos que van a dar una sucesión de días con máxima superior a los 30 grados, incluso para lo que es mañana, pasado y hasta el sábado inclusive, por encima de los 35 grados. Esto obviamente pone a los cultivos en una situación complicada, ya que las reservas hídricas en las que se encuentran la provincia, vemos que estamos entre una situación de reservas escasas a pulso seco que se están registrando en varios sitios. Por otra parte, es importante mencionar que ya estamos prácticamente a pocos días o a una semana de que finalice el mes de noviembre, mes que tiene una precipitación promedio para la región de unos 120 milímetros y actualmente el valor acumulado en la provincia debe ubicarse entre los 40, 50 mil, es decir, que está faltando más del 50% de la precipitación esperada. Esto ya nos coloca a inicio de diciembre en una situación bastante complicada, sobre todo para el maíz, donde se concentra la floración del cultivo, que es el periodo crítico, donde un déficit hídrico genera una caída en el rendimiento.
Vamos ahora a hablar de los judiciales que van a realizar un paro y se movilizarán a la capital federal. Trabajadores y trabajadoras judiciales realizarán un paro, o ya lo están llevando a cabo, de 36 horas con convocatoria nacional. La movilización se realizará en esta jornada en el Palacio de Justicia, lo dijo Lisandro Casale en diálogo con LRA 5 Nacional Rosario.
Lo que se resolvió, que en realidad ya está decretado desde la semana pasada, es un paro de 36 horas con movilización nacional. Esto implica que desde el interior del país, como somos Justicia Federal, todas las regionales vamos a movilizar conjuntamente con Comisión Directiva Nacional en el Palacio de Justicia mañana jueves a las 10 de la mañana. Esto obedece a una situación que ya se viene estirando cada vez más, en una disputa en la cual quedamos encerrados los judiciales. Nosotros teníamos acordado un cuarto tramo de recomposición salarial que comprendía ni más ni menos que llegar al límite de emparejamiento con la inflación que está prevista hasta fin de año.
Muy bien, ahora vamos a escuchar al subsecretario de Defensa Civil de Salta. Él tiene la responsabilidad justamente de llevar a cabo las tareas para el trabajo de extinción del fuego en el límite entre Salta y Jujuy. Hay 100 brigadistas trabajando allí en esa zona, en ese sector, alejados por tratarse de una zona minada desde 1975. Es en la zona de Valle Morado donde hay explosivos en línea de exploración planificadas por YPF hace 4 décadas, ¿sí? Vamos a escuchar a Jorge Arce. En esa zona minada, decíamos que trabajaban brigadistas en la extensión del fuego, pero finalmente tuvieron que evacuar a estos brigadistas de esa zona de incendio. Jorge Arce, en diálogo con LRA4 Nacional Salta.
Estamos trabajando, sobre todo en la parte del límite, cercano a Colonia Santa Rosa y del lado jujeño del Bananal y Caimancito. Se tomó contacto con YPF debido a que hubo en el lugar donde trabajaban los brigadistas una serie de explosiones que para nosotros realmente no lo conocíamos, el Comando Unificado no tenía conocimiento. Tuvimos una reunión, como les decía, con referentes de YPF que están en este trabajo y nos damos con la situación de que era una zona, toda la zona de Valle Morado y toda la zona de Jujuy también, la zona de el Parque Nacional Carilegua y cercano a Caimancito, todo un sector donde había líneas sísmicas que datan del año 1975. Y por las condiciones de este tipo de explosivos de tantos años, hacía que se tornara peligroso, porque un trabajo de pala o algo, por ejemplo, podría hacer explotar estos artefactos. Lo cual decidimos no ingresar todo el personal de brigadistas en esa zona, la zona inicial que nos estaba pasando YPF, y sí seguir trabajando en otras zonas que no estaban dentro de esa grilla donde estaban estas líneas. Los equipos técnicos de YPF están llegando a la zona de Salta y Jujuy. Imagínense que el trabajo es un trabajo que hace YPF por medio de empresas tercerizadas para tratar de encontrar estos artefactos, y en lo que va en los últimos 20 años se han explosionado, por lo que nos dice PF, alrededor de 110.000, pero si se colocaron 8 millones y no sabemos cuántas fueron explosionadas en su momento para la exploración, es un riesgo realmente muy importante para los brigadistas. La verdad que era un riesgo muy importante para ingresar estas personas o estos brigadistas y todos los que estén trabajando en la zona.
Jodida la situación en Salta, evacuaron a brigadistas de una zona de incendios, zona minada, habló el subsecretario de Defensa Civil de Salta, explicando que los brigadistas que trabajan en la extinción del fuego en el límite entre Salta y Jujuy debieron ser alejados de un sector por tratarse de una zona minada desde hace más de 40 años, desde 1975, estamos hablando de 47 años, concretamente. Bueno, habló la meteoróloga Griselda Ostertag con Radio Nacional Chosmalal, comentando que se espera un verano de sequía y altas temperaturas. La funcionaria dijo que el próximo trimestre se esperan olas de calor, producto del evento conocido como La Niña, evento climático, que cuenta con temperaturas por encima de las normales. Estamos hace varios años con una sequía importante, por lo que hay que administrar bien el agua, explicaba Griselda Ostertag, en diálogo con Radio Nacional Chosmalal.
Estamos ya hace varios años, hace 15 años, con una sequía importante sobre las cuencas, especialmente sobre la cuenca del río Neuquén, que tiene un déficit de precipitaciones y también hidrológico. Por supuesto, el déficit de precipitaciones repercute directamente en los ríos. Y bueno, hay que administrar muy bien el agua, tanto desde, digamos, desde la casa, desde los hogares, como desde las instituciones, para hacer una buena administración, un buen manejo del recurso y, digamos, y poder abastecer todas las necesidades de la población, como la necesidad de riego en todos los valles, para la producción, como la necesidad del agua en los domicilios, como la necesidad del agua para la digamos, para las industrias. Así que sí, estamos en problemas a partir de esta sequía tan prolongada y durante tantos años. De todas maneras, este año particularmente, el 2022, ustedes lo han vivido y saben que hemos tenido un adicional de nieve con respecto a los años anteriores, y esto ha beneficiado de alguna manera y estamos un poquito mejor que años anteriores con respecto a la cantidad de agua que hay en el río, sí, justamente por la nieve que está fundiendo. Ustedes deben ver los ríos y los arroyos comparado con años anteriores con una oferta de agua más importante, y eso se debe claramente a las nevadas que hemos tenido este año, que han superado los valores de años anteriores, y en algunos episodios de nevadas importantes han alcanzado los valores históricos de nieves máximas. Así que en ese sentido, este invierno, este año, ha sido un poquito más benévolo, y esta primavera y verano estamos en mucho mejores condiciones que el verano del 2021, por ejemplo.
El Diario de Nacional, por Nacional.
Seis menos cuarto de la mañana en toda la República Argentina. ¿Cómo está el tiempo en la capital federal y alrededores?
Hermosa madrugada tenemos por estos lados, Claudio César, con cielo despejado, 21 grados, una décima la temperatura, la humedad 47%, y el pronóstico que indica una máxima de 35 grados. Para hoy, decíamos, con cielo despejado, 34 la máxima para mañana viernes y 34 la máxima para el sábado.
Tremendo, el fin de semana con temperaturas tórridas en la capital federal y alrededores. Sonia querida, que se viene en un rato.
A partir de las 6, el panorama nacional con el Chelo Ayala a la cabeza, Mariana Gil Abordes, por allí como siempre, Ladera Incondicional y todo el equipo del servicio informativo de la Radio Pública.
Bueno, y tenemos mensajitos de los compañeros, compañeras que se comunican con la Radio Pública, con el Diario Nacional.
A través de nuestro WhatsApp nos dicen, Sonia, Claudio, pueblo argentino, muy buena madrugada. ¿Qué se puede esperar de un tipo como Luis Juez? Creo que nunca se ha visto un hipócrita, cínico y falso en los políticos de los últimos tiempos como ese personaje. Actitudes que realmente dejan mal parados a los políticos. Abrazo fuerte, dice Gregorio Nieva de Córdoba. José Carlos, por aquí se está sumando también, nos dice muy buen día, aquí presente, compañeros, arrancando la jornada rumbo a Colonia y San Guillermo con ustedes. Abrazo, José Carlos, buena ruta, querido amigo.
Buena ruta, querido.
Buen día a la radio, levantándome para ir a laburar. Y ese tema de Los Fabulosos, gracias por eso, es volver a la adolescencia, rock, fútbol y recordar el partido del sábado. Pablo los saluda desde Tucumán. Buena jornada de trabajo, Pablito. Gracias por sumarte también. Por aquí también se está sumando Miguel, nuestro amigo de Chascomús. Buen día para toda esa gente madrugadora desde Chascomús con un gran calorón, dijeran los cordobeses. Y uno más. Gracias por acompañarme. El gato también fulminó a los alemanes. Nora Eugenia, presente desde Salta.
Bueno, ahí está, se desinfló la raza superior ante los japoneses, ¿eh? La raza superior, según el señor Macri. Bueno, en fin, se desinfló, ¿eh? Perdieron ante Japón. Grandes críticas al equipo dirigido por Hansi Flick, Hans-Dieter Flick. 5:47 de la mañana. Bueno, vamos a escuchar a Néstor Espósito, el querido colega especializado en judiciales, explicando los ejes del nuevo escrito presentado por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el juzgado de María Eugenia Capuchetti por los abogados Ubeira y Marcos Aldazábal en el marco de la causa que ahora delegó la investigación, que no profundizó la Capuchetti, en el fiscal Rívolo. Es un tanto osado decir que sigue la investigación de parte de la jueza, sostenía Néstor Espósito. Revela una seguidilla de mensajes de WhatsApp de Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocido como Los Copitos, en rigor verdad el jefe de una violenta agrupación, ¿sí? Carrizo había escrito "El arma es mía" tras el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.
Decir que sigue la investigación, sí, es un tanto osado. Diría que lo que sigue es el impulso de la investigación por parte de la querella que representa a la vicepresidenta. Es allí donde hay realmente movimiento que empuja para adelante lo que está pasando, que además en estos momentos es prácticamente nada, porque como la jueza está esperando a ver si la Cámara la confirma o la aparta de la investigación, entonces, como es usual en estos casos, se sientan arriba del expediente y no pasa nada. Y no está pasando nada. Lo de ayer, que presentaron el escrito de 30 páginas, que presentaron los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal, además de hacer hincapié en un rol más activo, más preponderante, también le marca algunas líneas de investigación que no fueron exploradas y que tienen básicamente que ver con profundizar el rol del diputado Gerardo Milman y de otro personaje al que vincula con Milma un señor apellido Carroll, que es aquel al que desde prisión Fernando Sabag Montiel le pidió que le consiguiera un abogado. Bueno, esto que parece no tener una vinculación directa con el atentado, son eslabones que si lo empezás a entrelazar, marcan una secuencia y una interrelación entre la Revolución Federal, los autores del intento de magnicidio, los financistas de la agrupación Revolución Federal y un ala política vinculada con un sector muy de derecha. Bueno, ese hilván, ese hilo que atraviesa estos cuatro factores, nunca se produjo. Y lo que están marcando es que hay un montón de elementos para que recorran este camino que los une a todos como si fuera una transversalidad al momento de la organización del ataque.
Ahí está la palabra del periodista especializado en judiciales, Néstor Espósito. Recordamos que el gobierno anunció un refuerzo alimentario para las 10 provincias del Norte Grande. Los gobernadores de las provincias del Norte Grande se reunieron en Corrientes, donde coincidieron en la continuidad de ese ámbito más allá de las elecciones del próximo año, y el gobierno nacional anunciando el compromiso de dotar de 2.000 millones de pesos al refuerzo alimentario para los 10 gobernadores del Norte Grande. Estuvieron presentes en esa 15ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande el jefe de gabinete Juan Mansur, la participación de los ministros del Interior, Eduardo Guado de Pedro, de Hábitat, Santiago Mayotti, de Obras Públicas, Gabriel Catopodes, de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el director del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamote. Habló Jorge Milton Capitanich en diálogo con LT12, Nacional Paso de los Libres. Dijo: trabajamos en temas prioritarios para el desarrollo estratégico del NEA y el NOA.
Con una nueva asamblea de gobernadores sobre la base de una agenda de trabajo. Primero vamos a hacer la revisión de la implementación del subsidio de transporte público a pasajeros. Como ustedes saben, nosotros logramos un compromiso en el presupuesto nacional para el año 2023 con un piso equivalente a 66 mil millones de pesos, pero también la constitución de un Consejo Federal de Transporte con el objeto de corregir asimetrías en la en el otorgamiento de los subsidios. Esto va a tener un sendero a partir del primer cuatrimestre con una revisión que nos permita tener corrección de asimetrías, porque efectivamente, como ustedes saben, en el año 2018 la relación técnica existente era equivalente más o menos a 43 a 47% de subsidios para el interior, pero eso después bajó al 8%, 10%, 12%. Entonces, nosotros estamos permanentemente exigiendo esto porque entendemos que el transporte público de pasajeros promedio teníamos en el norte argentino 56 pesos, mientras el promedio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el AMBA era equivalente a 25. Entonces, ese es un primer tema. Segundo, estamos ya implementando la tarifa energética diferencial con el subsidio de 650 kilovoltios mes hora. Eso también es un gran logro de los gobernadores del Norte Grande. En tercer lugar, estamos trabajando en el corredor bioceánico Norte Grande. En ese contexto, el corredor del Trópico de Capricornio, nosotros estamos trabajando con una presentación del Consejo Federal de Inversiones y un programa de negociación con el Banco Mundial y otros organismos multilaterales de crédito que pretendemos su aprobación en el año 2023. Pero paralelamente con esto, el ministro Sergio Massa se comprometió para reasignar partidas que impliquen garantizar ya financiamiento a partir del ejercicio 2023 sin necesidad de la negociación final con los otros organismos.
También escuchamos a Osvaldo Jaldo, mandatario tucumano que participó de la 15ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande. Dijo: las provincias del interior necesitamos una redistribución de más recursos coparticipables.
Yo creo que por el momento no, ustedes, a ver, no es que no haga falta, yo digo que por ahí no es posible hoy, porque el tema de la coparticipación no hay duda que es un tema que tiene que pasar por el Congreso. Hoy para modificar los índices se lo tiene que modificar por ley, tanto senadores como diputados, y ustedes bien conocen que hoy hay dificultades, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, no es fácil conseguir las mayorías para conseguir algunos objetivos. En ese sentido, yo lo que creo que el año que viene es un año electoral, una ley tan importante como la coparticipación hay que despolitizarla totalmente, y yo creo que el año que viene no es el año para tratarla, pero seguramente que en algún momento vamos a tener que empezar a pensar en serio en una nueva ley de coparticipación, que también tiene que ver con achicar las asimetrías de capital federal y del AMBA. Las provincias del interior venimos haciendo un gran esfuerzo. Nosotros mantenemos todo lo que tiene que ver la educación, nosotros mantenemos todo lo que tiene que ver la salud, nosotros mantenemos un montón de servicios con recursos de nuestros presupuestos provinciales. Es decir, que también necesitamos en ese sentido una redistribución de recursos coparticipables que lleguen a nuestra provincia, que nos ayuden a dar más y mejor servicio a cada uno de los que viven en nuestra provincia.
Cinco cincuenta y cinco de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, se cumplen 40 años del lanuzazo, la protesta que se convirtió en revuelta contra la dictadura. El compañero y amigo Héctor Sánchez de la agencia Telam recuerda que el carro tirado por un caballo percherón de paso lento recorre las calles de tierra, mientras quien lo guía anuncia por un parlante conectado a una batería de auto que hay sandía calada y colorada. Pero una vecina le sale al cruce, conversa brevemente con el hombre y deposita unos billetes en su mano. En segundos el parlante anuncia una marcha hacia la Municipalidad de Lanús para dentro de dos días y sigue su recorrida por el barrio, y el lanuzazo ya estaba en marcha. Ese caliente noviembre de 1982 encontraba al Gran Buenos Aires en pie de enojo y protestas que fueron de menor a mayor. Una economía desquiciada reinaba en un país endeudado y aislado tras la derrota militar en Malvinas, que dejaba expuesto a los dictadores en toda su barbarie e incapacidad. Era cuestión de volver a organizarse como en otras etapas de la historia y plantar bandera en las calles. Recuerdo del lanuzazo, a 40 años, la protesta que se convirtiera en revuelta contra la dictadura genocida. 5:56. Bueno. Bueno, nos vamos despidiendo, querida Sonia. Buen regreso a La Plata. Que tengas una gran jornada de jueves, ¿eh?
Muchísimas gracias, Claudio César. Que así sea. Y si Dios quiere, solo si él, mañana, minutos después de las 3, nos reencontramos por aquí.
En 21 horas nos reencontramos. Buena vida para todos. Gracias y que escuchamos.
Fito y Daniela Herrero. Iluminarte.
No es la realidad un pensamiento, una profunda confusión. Hoy quiero iluminarte la vida amar y comprender la ignorancia para ser más agradable el fin. Estoy aquí con vos. La mente nos va entristeciendo. Si nos perdemos por ahí, hoy veo un mar vibrante. La vida está hermosa para llevarte y a la vez tan vulnerable. Para ser feliz, amor.